mejor jugadora del mundo.
Jack.
Sí, dime.
Tú ahí, la prueba del barco con la Rosita, tan a gusto, ¿no?
Pues sí.
¿Por?
¿Has ganado Pachuca?
No, aún no.
Pues ándale y gana Pachuca y luego ya lo celebras.
Y yo mientras lo escucho en marcador de Radio Marca.
Y date prisa, que ese barco es muy grande, pero no lo veo yo fiable, ¿eh?
¡Isabel!
¿Lo ves? ¡Céntrate, Jack, céntrate! Que luego no hay sitio en la tabla y nos llevamos las manos a la cabeza.
Real Madrid, Pachuca, Radio Marca, la radio del deporte.
Tiritón, que eres un tiritón.
Rose, ¿me haces un huequito en la tabla?
¡No queda!
¡Ay, Rose, eso es una cama de matrimonio!
La liga explota que explode. La liga explota en marcador. La liga explota que explode. La liga explota en marcador. Super rompe, Zayn Ryan.
A ver. Pase que quieras hacer una promo original, porque este sábado hay un Barça Athletic y un Getafe Mallorca, un Celta Real Sociedad y un Osasuna Athletic. Pero hombre, que te vistas de Rafaela con el body rojo y la peluca rubia, eso sí que no.
A Radio Marca, a la radio del deporte.
Madre mía, me muero y no te educo.
Joder, Chatina. ¡Feliz Navidad! ¡Soy Papá Noel! ¡Feliz Navidad!
¿Pero no era Ho, Ho, Ho?
A ver, la leche, eso es abreviado.
Todos los que hacemos Radio Marca te deseamos...
¡Feliz Navidad!
¿Cómo te echamos de menos, Arturito? Radio Marca, la radio del deporte.
¡Feliz Navidad!
También en Navidad.
¡Ho, Ho, Ho!
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte, para acercarte, como siempre, la actualidad del deporte, la actualidad de lo que está pasando en el deporte en Vizcaya y con especial atención al Athletic Club a través de la FM en el 91.4, a través de la página web www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la API web de Radio Marca. Ayer se entregaron los premios, las distinciones ilustres de Bilbao. Y tenemos a nuevos ilustres de la villa. Inés Anitua, José Ignacio Goirigolzarri y Ernesto Valverde. Ernesto Valverde, el entrenador del conjunto rojiblanco, que tiene también muy claro muchas cosas, tiene muchas cosas muy claras sobre lo que es el Athletic, sobre lo que es Bilbao y sobre lo que es disfrutar de ese premio que le concedió el Ayuntamiento de Bilbao y que, por supuesto, él agradece. Y nosotros agradecemos también la presencia de Ernesto Valverde y lo que está haciendo en el equipo rojiblanco. Escuchamos lo que decía Ernesto Valverde. Ernesto, ilustre de Bilbao.
Es mucho más difícil que sentarse en el banquillo de San Mamés.
Bueno, primero eskerrik asko guztioi, tortxagatik, izorionak, Inés, José Ignacio, Bilbao Basket para mí es, no sé, es una suerte poder compartir, poder recibir este galardón con vosotros, y lo quiero también hacer extensivo a todos los que me acompañan cada día, en el más sentido más amplio de la palabra, que aquí hay muchos, y específicamente a, bueno, a todos los que desde Lezama, desde San Mamés, desde Ibaigán y desde cualquier sitio hacen y trabajan para que la Atleti sea un poquito más grande cada día, ¿eh? Y bueno, siempre que se recibe una distinción como esta, bueno, yo siempre he pensado que siempre dice más cosas de quien la da que de quien la recibe. Y en ese sentido, pues bueno, yo tengo que agradecer a todos los bilbaínos y bilbaínas, a todos vosotros, a este ayuntamiento, al alcalde, a nuestro alcalde Juan Mari Aburto, su generosidad hacia mí al concederme este reconocimiento, eskerrik asko. Y bueno, preparando un poco este acto, pues siempre pues echas la vista un poco atrás, y desde que llegué a Bilbao hace, pues bueno, aproximadamente unos 40 años, siempre tiene una relación muy especial con ese salón. Sí, este acto es un ejemplo claro. Aquí me casé, justo aquí, con aquella chica de allí. Y aquí, pues bueno, hemos celebrado los dos títulos que más he soñado, que más he buscado y que más, bueno, que más representan para mí, los que más me han tocado de todos los que he podido ganar con mis equipos, que son la Supercopa del 2015 y la Copa de este año de 2024. Y bueno, estas celebraciones me llevan a pensar un poco en lo que perseguimos todos los entrenadores y todos los jugadores del Atleti, que además se cristaliza mucho en el equipo que dirijo ahora mismo, ¿no? Porque al final nosotros tenemos muchas aspiraciones y aspiramos a ganar todos los partidos, y es así, queremos ganar siempre, pero tenemos una aspiración que además nos sirve de motivación, que es todavía más más poderosa, y es que nosotros aspiramos a permanecer en la memoria de la gente. O sea, realmente queremos que nos recuerden, queremos que dentro de un tiempo los aficionados del Athletic recuerden a aquel equipo que les levantaba del asiento cuando jugaba, y que, bueno, que jugaba como si no hubiera un mañana, y que además arriesgaba porque sabía que sin riesgo no hay gloria. Por eso estos jugadores que dirijo yo, que aquí hay unos cuantos, que son los capitanes representando a toda la plantilla, son unos valientes increíbles, porque asumen ese reto cada día, y yo los veo ahí. Y en ese sentido son gente a la que admiro mucho más allá de sus de cuestiones futbolísticas y de virtudes futbolísticas, que tienen muchísimas, pero eso para mí es algo que puedo vivir cada día y lo puedo contar. Y bueno, para terminar, nada más, Bilbao y el Athletic comparten pues una cosa que a mí me encanta, que es orgullo genuino y además indisimulado de ser de Bilbao y ser del Athletic, que además que conlleva un sentido de pertenencia que es inigualable en cualquier sitio. Entonces ese nombramiento de ser ilustre de Bilbao y poder formar parte de ambas entidades, pues bueno, para mí es un honor, es un orgullo. Estoy un poco abrumado, hay que decirlo, pero bueno, también me hace muy feliz. Y bueno, nada más, pues bueno, cuando salgamos de aquí, yo creo que seguiremos soñando en que nos remolcan 8 kilómetros río arriba, lleguemos otra vez a este salón y podamos celebrar con todos los bilbaínos, con millones de ellos y bilbaínas, bueno, sean de donde sean, vengan de donde vengan, pues celebrar exactamente lo que somos. Que no se olviden una cosa, que nosotros somos los mejores, no tengan ninguna duda, todos los que estamos aquí. Así que es que ricasco, de verdad.
Ernesto Valverde, ilustre de Bilbao. El acto ayer tarde-noche en el Salón Árabe del Ayuntamiento, como decíamos, acompañados de Inés Anitua y José Ignacio Goirigolzarri. Y sí, sí, habéis escuchado claramente a Valverde. Más allá de la posibilidad de llegar otra vez con esa gabarra a las escalinatas justo enfrente del ayuntamiento, aspira a que le recuerden y a que recuerden a este equipo, dándolo todo, jugando como si no hubiese un mañana, levantando al público de sus asientos. A eso aspira Ernesto Valverde. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Embajadores de la Villa, Bilbao Basket. Sí, sí, el equipo de básquet, embajador de la Villa, Isabel Iturbe, presidenta.
Bueno, en primer lugar, es que ricasco a toda la corporación municipal y a toda la gente de Bilbao por hacernos merecedores de esta distinción. También, como no, felicitar a los que hoy han entrado como bilbaínos, ¿no?, y salís como ilustres de esta Villa. Sorionak, Ernesto, Inés, José Ignacio. Nosotros, el Bilbao Basket, estrenamos esta condición de embajadores con el orgullo propio de ser de Bilbao. Hoy somos embajadores oficialmente, pero Bilbao Basket siempre hemos defendido el nombre de Bilbao ahí por donde hemos ido. Llevamos Bilbao en nuestro nombre, en nuestra camiseta, en nuestro escudo, en nuestro corazón. Quizás, Rafa, Jaume, ahora que somos embajadores vamos a empezar a presumir. Y desde ya vamos a ejercer esta distinción de embajadores. Y tenemos que hacer algunos cambios en las nuevas convocatorias. A Javi Salgado, como es ilustre, pues lo dejamos, ¿no? Pero estaría bien también incorporar en nuestra pintura o en esta zona la altura de la grúa Carola. Se lo podemos pedir a dicho museo. Aunque en el baloncesto, además de centímetros, se necesitan kilos. Así que igual el ayuntamiento nos podría ceder durante una temporada el Garrantúa. Para defender necesitamos a alguien con tamaño y dispuesto a morder. Así que podemos pedirle al buen Heinapupi. Bueno, entre embajadores nos entendemos. ¿Sí? Los suplementos vitamínicos igual los cambiamos durante una temporada por las carolinas y bollos de mantequilla, aunque Álvaro nos está por ahí, nuestro preparador físico, me igual me mata, ¿no? Optaremos por el bacalao al pilpil o unos chipis, aunque también tenemos a uno que viste y calza, que no le veo por ahora. Esto lo podríamos completar con los gigantes de la Astenagusía, porque algún cabezudo ya tenemos. También somos cantera de hacer embajadores, porque nuestro club han pasado ya varios centenares de jugadores que siempre vuelven, siempre acaban volviendo a esta ciudad. Ellos son la mejor prueba de que Bilbao marca y es una ciudad diferente. Seguiremos presumiendo en Gasteiz o en Georgia de ser de esta distinción, como en Georgia, que hemos jugado este año. Queremos seguir siendo importantes y teniendo la ambición de continuar creciendo, porque Bilbao Basket tiene mucho por hacer. Es que ricasco.
La presidenta de Bilbao Basket, un equipo que, por cierto, está mirando la posibilidad de incorporar a algún jugador que complemente al equipo de Jaume Ponsarnau con las bajas de Rabaseda y Kulamae, porque necesita ganar y necesita también ese tiro exterior, que en algunos casos, incluso con Kulama en el partido, pues está siendo dramático desde la línea de tres. Así que eso es lo que sucedió ayer. Hoy vamos a escuchar a Beñat Prados también. No es ilustre de Bilbao, pero desde la Chantrea a San Mamés sí que ha hecho un recorrido que le puede convertir al menos en ilustre del Athletic, ¿eh? Por ahora, en esa posición junto a Ruiz de Galarreta, que bien podría considerarse casi de titular para él, con rotaciones en los descansos en el entrenamiento del conjunto rojiblanco de esta mañana, sin notificación por parte del equipo de que haya ningún tipo de baja, así que podemos contar con toda la plantilla de manera aparente para el encuentro frente a Osasuna. el partido que se disputará este sábado a las 6 de la tarde. El partido que tiene que dar o puede dar ese pasito de nuevo para la estabilización del Athletic en esa zona noble de la clasificación. Partido frente a Osasuna, el último del año. El último del año, sí señor, con el partido frente a Osasuna a las 6:30 de la tarde del sábado. Vamos a ver este cierre de 2024, de este espectacular 2024. Luego hasta el sábado, día 4 de enero, a las 9:30 de la noche, el partido en Las Gaunas, el partido de Copa, 16avos, Unión Deportiva Logroñés, Athletic Club. Y habrá que viajar para la Supercopa el día 8, a las 8 de la tarde, en Jeddah, en Arabia Saudí, la semifinal frente al FC Barcelona. Si se gana, habría partido el domingo. Y luego ya nos vamos a la jornada 20. Está adelantada la 19, la del Real Madrid, la victoria frente a los blancos. Sábado 18 de enero, la cita que ha salido ya horario para ese día en la mañana de hoy, sábado 18 de enero a las 6:30 de la tarde en Balaídos, en Vigo, el Celta Athletic. Si la Copa no lo impide, porque se clasifique en primera, si al Athletic le toque jugar en San Mamés en la siguiente ronda, recordamos que no hay partido en la Catedral hasta el sábado o domingo día 25 o 26 de enero. Bueno, antes habría partido en Estambul y esperemos que también los octavos de la Copa del Rey para el conjunto rojiblanco. En directo Marca Bilbao en Radio Marca, contigo si quieres en el 696-036-196. Hoy tenemos que irnos a varios sorteos, ¿eh? Tenemos que sortear el partido frente al... en el último partido frente al Deportivo Alavés. Tenemos que también centrarnos en el partido frente a Osasuna, en la porra, que abriremos también teléfonos, abriremos llamadas y tenemos que hacer el sorteo del décimo de lotería, que como os decía, habíamos establecido los primeros 15 días un décimo, la segunda quincena de noviembre, y luego con todos hasta ahora, hasta los que hayáis mandado el mensaje con la palabra lotería por SMS, pues ahora hacemos el sorteo a lo largo del programa de hoy. Vamos con todo eso, con todos esos sorteos y esas iniciativas, que además tengo sorpresa, ¿eh? Porque con Loterías Arrandi, con en Arrandi 36 en Baracaldo, y con la gran aceptación que ha tenido el número de la Navidad, que es el 99.371, ¿eh? 99.371, que puedes conseguir todavía en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, junto a la boca de Rico Plaza Los Fueros en Baracaldo, boca de metro. También lo puedes conseguir a través de la página web buscatusuerte.com, ¿vale? buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao y entras directamente en el décimo que puedes conseguir, que puedes coger los que consideres, siempre jugando con responsabilidad y siendo mayor de 18 años, ¿eh? Y además, como ha tenido tan buena aceptación, vamos a tener décimos también para la Lotería de Reyes. Y también vamos a hacer un sorteo de décimos de la Lotería de Reyes. Y ya me ha pasado Xavi, que manda ahí en la administración, ¿eh? de Loterías Arrandi de Baracaldo, ya me ha pasado el número que tenemos. Y ya... Primicia mundial. Número de Radio Marca Bilbao para la Lotería de Reyes: 62.844. Bueno, ese es el que vamos a tener para Reyes. Es 62.844. Tengo alguna idea de cómo vamos a repartir un par de décimos de sorteo entre los oyentes. Pero le tengo que dar una vueltita. Va a ser a través de participación. Yo creo que va a ser a través de participación, más que a través de sorteo. O sorteo, pero fomentando un poquito la participación. Ya te voy contando, ¿vale? A lo largo de la semana. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, como siempre, hasta las 3 de la tarde. Enseguida nos vamos a la rueda de prensa esta mañana con Beñat Prados, el hombre del centro del campo que se ha hecho fuerte ahí para ser considerado prácticamente titular. Hasta las 3, el deporte en la radio, el Athletic como protagonista, aquí en Radio Marca.
Directo Marca Bilbao. con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. Teléfono 94-499-7205. También en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Vamos con la rueda de prensa de Viñat. ¿Quién quiere empezar? Como siempre... Venga, Alberto, dale.
Bueno, Beñat, ¿qué tal te estás encontrando con esa presencia también tan tan importante en el primer equipo, ¿no? Que parece que eres uno más dentro de esa zona, incluso titular podría considerarse.
Estoy muy cómodo. Creo que el año pasado cuando empecé sí que me costó un poco pues igual entrar o adaptarme un poco al ritmo que tiene esta plantilla, pero creo que lo fui cogiendo poco a poco y bueno, ahora mismo pues me siento, como tú dices, uno más, me siento importante dentro del equipo y creo que eso es algo muy bueno porque a mí me hace estar contento, me hace mejorar y me hace pues estar aquí metido.
Ima.
Bueno, Meñat, ¿cómo vivís ese sequito de Navarro? Es un derbi tan especial como es este contra Osasuna para cerrar el año.
Bueno, pues no te voy a mentir que es un poco especial, ¿no? Al final... como digo siempre, Osasuna es el equipo de mi tierra, le tengo un cariño especial, también porque tengo muchos amigos y muchos familiares que son de Osasuna a muerte, y bueno, y también sobre todo porque el año pasado justo pues hice mi debut allí y es algo muy, muy especial, que tenía un montón de familiares y amigos allí viéndome y la verdad que es algo que no se me va a olvidar nunca.
¿Tú?
Estamos a pocas semanas de ya acabar el año. ¿Ha sido para ti el año más especial en lo deportivo?
Sí, sin ninguna duda. Creo que el año que he hecho creo que ha sido espectacular. Creo que es muy difícil repetirlo y sí, sin lugar a dudas es el mejor año deportivo de mi carrera y la verdad que estoy muy contento.
Opa, Beñat. No sé, desde fuera da la sensación de que al principio de temporada te costó un poco coger el ritmo o coger el juego que demostraste la pasada temporada. Sin embargo, bueno, con el paso de las jornadas, no sé si ahora estás en ese momento o todavía ves que hay más crecimiento por delante.
Bueno, como digo yo siempre, las segundas temporadas son las más difíciles. creo que cuando irrumpes, cuando eres la novedad, todo se ve con buenos ojos, cualquier cosa que haces es buena y luego obviamente, como es lógico, pues te exigen cada vez que hagas cosas diferentes, que hagas algo más. Y bueno, creo que estoy en ese proceso de que estoy mejorando, estoy intentando hacer también cosas que bueno, que igual cuando empecé igual no hacía tanto. Y bueno, estoy en ese en esa época pues de mejora, de seguir mejorando, de hacer cosas diferentes que me pide el míster y en ese proceso estamos.
Opa, Beñat, empezaste a jugar más o menos con regularidad en diciembre del año pasado. O sea, todo 2024 ha tenido muchas cosas. ¿Tú qué destacarías más para ti? El asentamiento, si es que se puede decir así, en primera, el haber logrado un título, el tener la confianza del club con una renovación larga. De todo ello, ¿qué es para ti lo más importante?
A ver, sí que es muy importante el asentarte en el primer equipo, ¿no? El sentirte con confianza, pero sin lugar a dudas lo más importante creo que fue ganar la Copa del Rey. Como digo, fueron semanas impresionantes que no se van a olvidar nunca y yo creo que eso fue lo más importante.
Hola, Beñat. ¿Cuánto se nota que haya una competición más en el entrenamiento, en la semana, en la competitividad, en el vestuario, en que haya que rotar? ¿Cuánto se nota que haya una competición más?
No, pues se nota bastante, ¿no? Al final, como tú dices, jugamos miércoles, domingo y no hay mucho tiempo para entrenar, cuando el post-entrenamiento que solemos hacer pues es más de recuperación y luego pues nos suele quedar un entrenamiento de todo el grupo así un poco más fuerte y bueno, pues tienes menos tiempo para preparar los partidos, pero bueno, creo que lo estamos llevando muy bien, creo que el grupo está en una dinámica muy, muy positiva y vamos todos a una, a lo que nos dice el míster y bueno, esta semana por ejemplo sí que tenemos más tiempo para prepararla y seguro que la analizamos mejor, preparamos mejor el partido y tenemos más tiempo para recuperar y para entrenar sobre todo.
Hola, Beñat. ¿Y cómo ves a Osasuna? Porque empezó muy bien la temporada, está haciendo buena temporada, pero lleva una racha un poco, creo que son 4 empates y una derrota. ¿Cómo los ves?
Sí, he seguido bastante a Osasuna. Creo que en su casa, si no recuerdo mal, creo que solo han perdido un partido. Sí que es verdad, como tú dices, que igual ahora pues se viene una racha un poco peor, pero creo que en su casa es un rival muy difícil y bueno, y ya sabemos lo que es un derbi, ¿no? Al final jugar un derbi siempre es difícil, lo vimos el otro día en Vitoria, un derbi es siempre especial y bueno, y siempre es muy muy complicado sacar los 3 puntos y más fuera de casa, pero bueno, vamos que con muchísima ambición, queriendo sacar los 3 puntos después de no haberlo conseguido el otro día en Vitoria y intentaremos traérnoslo aquí a Bilbao.
Pero...
Opa, Beñat, a día de hoy, ¿crees que podemos pelear por la Liga? La ilusión está en la calle, es muy complicado, pero ¿crees que se puede?
Bueno, la ilusión siempre está, pero bueno, creo que hay que tener siempre los pies en el suelo, que sabemos de dónde venimos, sabemos lo que nos ha costado llegar a Europa después de tanto tiempo y creo que la mentalidad está puesta en intentar igualar una temporada como la anterior, intentar llegar a esos puestos y bueno, y ir progresando en Europa League como lo estamos haciendo, en Copa del Rey lo que podamos y bueno, y esa es la línea a seguir.
Robert.
Hola, Beñat. Cogéis la clasificación, entonces veis en la Liga, vais cuartos, muy cerca del Madrid, del Atlético, del Barcelona, cogéis la clasificación de la Europa League, vais segundos, empatados con el primero. ¿Os entra vértigo o qué sensaciones os entran?
No, vértigo yo no diría, yo creo que es más ilusión, ¿no? Ilusión por ver que bueno, que cuando las cosas se hacen bien se tienen resultados. Creo que como he dicho antes, el equipo va a una, da igual los que juegan menos, los que juegan más, los que están saliendo de titular muchas veces, los que salen menos. Creo que todos aportamos, todos queremos sumar y ganar partidos y creo que eso es algo muy importante para un equipo que quiere estar peleando ahí arriba, que bueno, que yo creo que los equipos que siempre están ahí arriba es porque no solo tienen 11 jugadores que lo hacen bien, sino que tienen pues toda la plantilla que quiere aportar, todo el mundo aporta su granito de arena y creo que esa es la línea a seguir.
En el vestuario, Beñat, no sé si antes del partido, del último partido frente al Alavés o ahora esta semana, ¿a dónde miráis? ¿A la distancia que hay al Barcelona antes del partido frente al Alavés o a la distancia que hay por detrás hacia el Villarreal? ¿A dónde está mirando la plantilla cuando habláis entre vosotros de eso?
Bueno, yo la sensación que tengo es que para poder mirar otras cosas tenemos que sumar de 3 y creo que la plantilla ahora mismo solo está pensando en ganar en el Sadar. Creo que que bueno, que es muy bueno que un equipo se acostumbre a ganar. Veníamos de 6 victorias consecutivas y bueno, y el otro día empatamos en Vitoria, pero creo que, si no recuerdo mal, llevamos 13 partidos sin perder, y creo que es que eso es algo muy muy positivo para el equipo, que se acostumbre a ganar, que siempre quiera ganar, y bueno, y esta semana intentaremos hacerlo en el Sadar, que sabemos que va a ser un campo complicado, pero lo intentaremos.
Borja.
Sí, hablabas antes de la competencia, ¿no? De que hay muchos jugadores que están entrando en el equipo y el equipo sigue con un buen rendimiento. ¿Cómo ves tú la competencia en el centro del campo con tus compañeros, con Jaure, con Herrera, con Vesga, con Íñigo?
Bueno, pues pienso que la competencia es súper buena, y más aquí en el Athletic, que creo que somos diferentes y la llevamos de otra manera. Como tú dices, hay jugadores que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, Jaure está entrando y lo está haciendo genial. Y creo que con tantas competiciones es algo muy importante. Pues ahora has hablado sobre el centro del campo. Pues en el centro del campo que haya gente que pueda salir y pueda hacerlo bien, que Ernesto pueda contar con muchos jugadores. Y bueno, creo que esa competencia es buena tanto como para el club como para nosotros, porque para poder jugar tienes que hacer una semana muy buena, tienes que entrenar muy bien, tienes que aportar lo máximo que puedas cada vez que sales al partido, y eso es bueno para todos.
Sí, Beñat, cuando eras un crío intentó Osasuna ficharte en alguna oportunidad. ¿Te costó mucho decir que no al equipo de tu ciudad, y por qué tomaste esa decisión?
Bueno, sí, como ya lo he dicho alguna vez, No me costó, porque al final a mí en la Chantre me inculcaron los valores del Atleti, ¿no? La filosofía que tenían, y yo desde el primer momento sabía que quería jugar en el Atleti, que quería que me dieran esa oportunidad, y por eso me quedé en la Chantrea, porque es filial del Atleti y creía que iba a ser el camino más cercano a llegar ahí, y bueno, por suerte lo conseguí y aquí estoy.
¿Hay alguno más?
Una Beñat sobre ti, que nos has hablado de hacia adentro o en lo futbolístico, como estás. Hacia afuera, por ejemplo, no es la explosión de Nico Williams, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? Con la Eurocopa, pero sí que ahora Beñat Prados hacia afuera, ¿cómo te recibe la gente o cómo estás viviendo tú lo que ya es estar en boca de todo el mundo?
Bueno, no creo que haya cambiado mucho mi vida respecto a eso. Sí que es verdad que es algo diferente, sobre todo aquí en Bilbao, porque la gente lo vive muchísimo, pero bueno, estoy tranquilo. No creo que aquí en Bilbao la gente ni te agobie ni lo vayas a pasar mal por eso. Es más, es un orgullo que la gente te conozca y te pida una foto por la calle, y creo que bueno, que es algo que no ha cambiado mucho, pero la verdad que se lleva bien.
Borja.
Curiosidad, Beñat, de la época de la Chantrea, que hace ya bastantes años, no sé si tienes recuerdo de algún futbolista que ahora esté en el primer equipo de Osasuna, que te vayas a enfrentar el sábado.
Llevo mucho tiempo compartiendo partidos y rivalidad con Aymar Oroz desde muy pequeño. No juega en la Chantrea, pero muchas veces hemos jugado en contra y hemos estado en la selección de Navarra cuando éramos pequeños, y bueno, encima también solemos ir al mismo gimnasio en Pamplona, y le conozco mucho y tengo amistad con él.
En cuanto a tu juego, mi sensación, no sé si me corroborarás o no, da la sensación que llegas un poquito más al área, que pisas área. Has tenido bastantes oportunidades, algunas de ellas aparentemente desde fuera bastante claras. ¿Cómo ves ese rol, esa opción de estar más cerca del gol?
Sí, yo también coincido contigo. Creo que es algo que me está pidiendo también más el míster. Creo que ahora juego un pelín más adelantado, por decirlo así, un poco más de llamémoslo un interior un poco más, y bueno, y el míster me pide que llegue a zonas de remate, a zonas de rechace, porque cree que tengo esa capacidad de llegar y de luego volver, y creo que lo estoy intentando mejorar también en esa faceta, y creo que poco a poco se va viendo mejora.
¿Vale?
Una más. Beñat, con un calendario tan apretado, ahora tenéis la semana más limpia, pero ¿miráis con ganas al parón, desconectar, o cuando uno está en esa ola buena, en esa racha de resultados, lo que quiere es seguir?
Sinceramente, bajo mi punto de vista, no, yo por mí no pararía. Y más ahora teniendo un derbi contra Osasuna, creo que lo cogemos con muchísimas ganas. Creo que ninguno del equipo está pensando en las vacaciones que vienen luego. Estamos pensando solo en llegar al partido, en jugar allí, en ganarlo. Y bueno, y luego si hay que disfrutar, se disfrutará, pero lo primero pensando en el partido del sábado.
Hablando de Osasuna, parece que están acusando la baja de Brian Zaragoza un poquito a la hora de generar. ¿Dónde crees que tienen los mayores peligros?
Bueno, creo que se parecen bastante a nosotros en el sentido de que son muy presionantes, de que presionan mucho en campo rival y creo que ahí pues va a haber un partido con un choque de estilos bastante parecido, pero bueno, creo que se llevará el partido el que menos errores cometa y el que más acertado esté en las dos áreas y creo que va a ser un partido muy bonito para el espectador de muchísimo ritmo, de muchísima intensidad y que se lo va a llevar, como he dicho, el que menos errores cometa y el que más acierte en área contraria.
Lo veremos el sábado a las 6:30 de la tarde. Jadi Anani, hola.
Muy buenas, ¿qué tal?
Beñat Prados, protagonista hoy en Lezama y además protagonista cada vez más en el equipo de el ilustre de Bilbao, Ernesto Valverde.
Sí, yo creo que dentro de un once titular, si nosotros lo tenemos que dibujar, aunque cada vez se dibuja menos, ¿no? Porque este fútbol de los cinco cambios, cada vez es más complicado ver un once tipo, pero yo creo que todos incluimos a Beñat Prados, o la gran mayoría de ellos, ¿no? Y ahí estaría con la dualidad con Mikel Jaureguizar, pero bueno, aún así creo que la importancia de Beñat Prados está ahí, creo que todos lo tenemos presente, y yo creo que en general su rendimiento, pues podemos estar contentos con él, porque creo que es bastante similar a lo que vimos la temporada pasada, o por lo menos a nivel estadístico, lo que yo he podido ver, según la comparativa que he podido hacer en FBref, que es un portal estadístico también muy interesante, y haciendo una comparativa de estos gráficos, ¿no? Y de estas métricas, sobre todo que cojo yo, especialmente de un centrocampista como en el caso de Beñat Prados, de ida y vuelta, de mucho pase, mucha recuperación, mucha entrada y tal, pues bueno, hay que decir que estadísticamente está por debajo de la temporada pasada, pero es verdad que la diferencia es bastante mínima. Por ejemplo, por poner un ejemplo de una métrica, en porcentaje de pases, es decir, en acierto de pases, la temporada pasada tiene un 82,20% y esta temporada un 82%. Es decir, que es mínima la diferencia, ¿no? Luego hay otras que bueno, igual se puede ver una diferencia más mayor. Por ejemplo, la temporada pasada recuperaba una media de casi 4 recuperaciones por cada 90 minutos y ahora están 2,79. Pues bueno, ahí sí que hay una diferencia abismal. En lo que sí que veo que está un poco por encima respecto al año pasado, pues por ejemplo, tira más a puerta, que eso, pues oye, llama la atención porque es un jugador que al final pisa mucho área, entonces eso significa que está más, atreviéndose aún más, ¿no?, respecto a la temporada pasada, y también está más acertado en pases más largos respecto a la temporada pasada, que igual está más acertado en pases menos arriesgados. Por ejemplo, el porcentaje de pases de envíos en largo ha aumentado casi, no, más de un 5%. Por lo tanto, pues bueno, estamos viendo en Beñat Prados un pelín más fino en envíos más arriesgados, pero eso sí, un poco por debajo en la gran mayoría de métricas, pues tanto en intentos de pases como en recuperaciones, entradas a ras de suelo, etcétera. Pero bueno, aún así yo creo que la versión es bastante similar, ¿no? Con un punto de madurez igual respecto a la temporada pasada.
Que analizando lo que nos cuentas, a mí me sale la, bueno, pues en la comparativa o por lo menos el titular o el resumen, que al final también Beñat Prados está creciendo futbolísticamente, que quizás el año pasado era más ese jugador que salía a recuperar y a destruir el juego, y ahora pues tiene menos recuperaciones, pero como nos decías, más tiros a puerta, más pases generados en largo, otro tipo de juego que seguramente sea a raíz de que Valverde le ha pedido que crezca en el centro del campo, que no puede ser solo un destructor de juego, y que quizás tiene que parecerse más a Jaureguizar o a Íñigo Ruiz de Galarreta, el que se destruye juego pero también se crea. Quizás ellos generan más que destruyen y Beñat sigue destruyendo más que genera, pero igualándose un poquito a los demás en generación de juego más que en destrucción.
Claro, al final también es que jugando al lado de Galarreta, cualquiera se ve muy por debajo técnicamente a nivel de distribución de juego, ¿no? Entonces es normal que se vea como ese debe, por así decirlo, de Beñat Prados, que es un jugador que igual pues ha dependido mucho de sus capacidades físicas, de abarcar mucho campo, de recuperar mucho balón, de ir al choque y demás. Entonces, pues evidentemente tiene que dar ese salto a nivel técnico, porque jugar en primera división, pues bueno, es difícil depender de solo una cosa, ¿no? De dos características en concreto. Entonces, pues bueno, es bueno ver ese punto de madurez, ese punto de crecimiento. No es tan fácil, sobre todo cuando estás en tu segundo año en la élite. Normalmente el primero, pues bueno, es ese de irrupción, de dar un impacto, pero luego mantenerse ahí es lo más complicado, ¿no? Es más difícil el segundo año que el primero. Así que, bueno, veremos cómo sigue transcurriendo la temporada, pero yo creo que, como bien dices, pues bueno, estamos viendo una versión más madura y evidentemente que va creciendo respecto a lo que mostró la temporada anterior.
La tribuna del Athletic.
Iñaki Benito, hola.
Hola, Alberto, buenas.
Alasne Palacios, hola. Buenas. Iñaki Zanguito, muy buenas.
Hola.
Beñat Prados, crecimiento este año con respecto al año pasado, que el año pasado ya fue una irrupción sorprendente, pero el segundo año hay que confirmar la sorpresa y parece bastante más estable esa sorpresa que directamente un fuego de artificio que no sabes dónde va a terminar.
Bueno, es que la verdad, al día que estamos hoy, hace un año, Beñat había jugado dos partidos en primera división. O sea, dos partidos titular. El partido de Granada, aquel que se jugó en dos días, y otro en casa, que fue el Atlético Madrid, donde ya se dio una demostración un poco ahí, donde, vamos a decir, se vio el primer gran partido de Beñat, porque era el primer partido que jugaba en San Mamés. De hecho, o sea,
recuperando.
Algunos minutos sueltos, algunos partidos, pero es que no lleva nada en la élite. Quiero decir, parece que. Pero es que ya te digo, a estas alturas del año pasado había jugado dos partidos. Entonces, sí que es cierto que igual le ha costado un poquito más al principio de esta temporada, pero es que el tono físico que mostró el año pasado, en general, era increíble. O sea, era un esfuerzo constante. De hecho, solía ser sustituido a veces y se veía que cuando era sustituido acababa
con calambres también, algunos partidos
fatal, porque
las
es que
piernas, las porque, medias, claro, abajo también, y bueno.
Cuando Beñat hace un partido que sale bien, es un partido de un esfuerzo brutal, ¿no? Y bueno, la verdad es que para mí es, no sé, una alegría, porque sí que era cierto que era como el típico jugador que habías visto que estaba muy bien en categorías inferiores y que luego pues fue cedido a Miranda y pues, no estuvo mal, pero tampoco, quiero decir, y llegó a jugar desde central. Luego, cuando está en el primer equipo el año pasado, pues, no contaba, juega en copa de lateral, y bueno, las circunstancias llevaron a que tuviera que jugar y se lo ha ganado a pulso, desde luego.
Es verdad que el primer año, bueno, pues lo que se dice, ¿no? Que no se sabe si luego es continuidad o es un año pues que tienes bueno o el primero. Pero vamos, este año está demostrando con creces que lo del año pasado no es cosa solo de un año, que ojalá tenerle mucho más tiempo en el Atleti para poder disfrutar de él, y que bueno, a ver, al final este año también, al haber más partidos, también hay más minutos para todos, entonces también pueden disfrutar de esos minutos, de esos partidos, pues más o menos los que están ahí, pues Jaureguizar, Galarreta, y Prados. Es verdad que Vesga también está entrando, pero menos. Entonces, bueno, y Herrera, pues bueno, ha entrado, pero bueno, pues, sobrecargas y todas esas cosas al final está haciendo que no dispute minutos, pero bueno, como hay muchos más partidos, también hay más tiempo para todos y para ver cómo crecen todos también, porque Jaureguizar también es verdad que está haciendo muy buenos partidos.
Está madurando, parece, ¿no? Beñat Prados, porque igual solo con tanta recuperación como le vimos en ese partido tan memorable, como decía Zanguito, sí, frente al Atlético de Madrid, sí, pero claro, igual hace falta algo más y parece que está entrando en ese algo más, ¿no? Bajar revoluciones para conseguir otras cosas y ser más completo, quizás.
Fue un poco la carta de presentación de Prados, ¿no? De ese partido con el Atlético de Madrid, que al final acabó siendo uno de los mejores partidos del Atlético de la temporada. Logró asentarse en el año nuevo, en este 2024, la segunda parte de la temporada, logró asentarse prácticamente como fijo en el equipo y participó en los momentos más importantes con mucho peso, ¿no? Él mismo ha comentado que, bueno, es consciente de que la segunda temporada para todos los futbolistas es la de la confirmación, es la complicada, porque el año pasado sí es Es cierto que fue quizás la irrupción más impactante del equipo, ¿no? Pues quizá por ese poderío físico, por ese despliegue en el campo, pues sí llamó muchísimo la atención y por su buen trabajo, claro. Y este año era el reto, era el mantener el tipo, y sí lo pasó, bueno, pues además la irrupción de Jaureguizar, cada vez que entraba pues lo hacía bien, le ponía un poco más en dificultades a Ernesto a hacer la alineación, sino bueno, y aparte la acumulación de partidos, a distribuir un poco los minutos entre todos, pero yo creo que se ha repuesto de eso y ha vuelto, está demostrando que es un jugador importante para el equipo y que seguramente lo vaya a ser las próximas temporadas.
Del Dani García Vesga, estamos encaminados a un Jaureguizar Beñat Prados. No es que esté jubilando a Ruiz de Galarreta, ni mucho menos, pero bueno, que tiene más edad y que con ciertos años más, si siguen la progresión los dos de los que estamos ahora pendientes, ¿no?, en ese centro del campo, no parece mala cosa, ¿no, Nani?
Bueno, y sobre todo, lejos de lo que hablamos de la edad de Galarreta y de lo bueno que es Jaureguizar, hablaré también de cómo jugar equipo, ¿no? Al final, esos ritmos altos, esos centrocampistas que están en todos lados, que cortan en todos los costados, que tienen que ir a mucha intensidad, pues bueno, un jugador como Jaureguizar y otro como Beñat Prados, pues bueno, es un doble pivote espectacular para cómo juega este Athletic, ¿no? Y que te defienden mucho hacia adelante y tienes que estar muy preciso en las disputas y demás. Entonces, pues bueno, yo creo que en un medio plazo, pues sí, el Jaureguizar Prados tiene pinta de ser un centro del campo que si nada se tuerce o en esa línea que tú puedes dibujar en unos años, pues puede ser un doble pivote que se pueda sentar mucho tiempo, ¿no? De ahí que, por ejemplo, este año estamos viendo poco a Mikel Vesga, por ejemplo, ¿no? Un jugador que igual no tiene ese punto de ritmo, ese punto de frescura como puede tener Jaureguizar, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que condiciona también los minutos de los jugadores, ¿no? El cómo juega el equipo, el cómo se adaptan los jugadores a ese esquema. Entonces, pues lo más seguro es que eso, el Jaureguizar Prados esté para muchos años.
A ver, si funcionan, pues bueno, Beñat Prados, titular, ¿es Beñat Prados titular? Más allá de lo que digan los números, ¿es ahora mismo el titular o sería difícil? Porque Ruiz de Galarreta titular, seguro, 4-2-3-1, lo sabemos, Valverde, pum, es su esquema, ya está, y eso que al principio igual intentó otra cosa, pero bueno, está claro que acabó volviendo a lo que le gusta, a lo que se siente cómodo, y además con jugadores que le están dando también el rendimiento necesario para poder jugar de esa manera, ¿no? Ruiz de Galarreta, sí, seguro, titular, pero el otro...
Bueno, yo creo que hay un grupo de jugadores, no solamente en el centro del campo, sino en el resto de posiciones, ya no hay 11 titulares, ni incluso el año pasado que se hablaba de un 11 fijo, siempre hay un grupo de 13, 14, 15 jugadores con rol de titular. ¿Es titular Geray, Dani o Paredes? Pues yo creo que los tres tienen rol de titular. Quizá Galarreta esté un punto por encima de Prados o Jaureguizar.
Es la única duda, son las únicas dos dudas que tengo, realmente. O sea, en los centrales de los tres,
pero una cosa
que dos son titulares, que y en los medios centros de los tres, que dos, bueno, entre de los tres no, entre Jaureguizar y Beñat Prados, ¿quién es el titular? Pero no sé si hay muchas más dudas.
Los tres centrales tienen rol de titular, no que sean titulares, tienen rol de titular. Berenguer,
esa pregunta.
Sí, pero Berenguer realmente es el mejor suplente que tiene el Athletic, el titular más
y en
titular,
más de una posición.
Pero
además,
si todos están bien, en teoría los cuatro de delante, ¿no?, podrían ser.
Los dos porteros no son titulares, los dos
ahora mismo
tienen rol de titular.
Ahora mismo no, ahora mismo ni siquiera eso.
Bueno, yo
pero
creo
esa
que
pregunta tienes que hacer diferente. Tienes que preguntar, si mañana se juega la final de la Europa League, el doble pivote, ¿cuál es el titular?
Pues es que no lo tengo muy claro, porque también te digo que Valverde creo que haría un plan de partido a 90 minutos. Y quizás nos sorprendería con Nico Williams suplente, por ejemplo, o cosas así. O sea, no tengo tan claro. Sí tengo claro quién sería, o sea, cuál sería el once tipo de la parte de arriba, por ejemplo. Pero luego, me parece que la organización que está haciendo Valverde con los cambios, de que algunos partidos los plantea a 90 minutos y los plantea a... quiero que en la primera parte pasen pocas cosas para luego rematar en la segunda. Arriesgado a veces.
Es que todos los partidos están condicionados o por el anterior, ahora por lo menos en esta primera parte del año, o están condicionados o por el anterior o por el próximo. Los de los domingos después de Europa League están condicionados por el partido del jueves.
Por el rival. Porque, por ejemplo, contra el Real Madrid, ¿quién jugó en el centro del campo?
Jugaron los dos jóvenes, ¿no? Tres.
Claro.
No jugó Galarreta.
No.
Claro, requería otro ritmo, requería un centro del campo muy físico y requería, tenía otro. La final de la Europa League contra quién es.
Galarreta también tiene ritmo, ¿eh?
Ya, pero contra el Real Madrid dijo: voy a poner a los dos que me van a dar un rendimiento físico más grande. Quiero decir, en vez de buscar eso que Galarreta hace, lo que quería era que los dos, estos dos, alguna forma de hablar, murieran en el campo. Quiero decir, sí. Y ya hasta que pudieran, luego sacar al jugador que me va a controlar el partido.
Hacer el partido,
¿no?,
largo, porque precisamente el Real Madrid, con tantas bajas que tiene acumuladas, no tiene, realmente tiene mucha calidad, pero los recambios tampoco son de tanta calidad, pero, o tan físicos. Por ejemplo, Modric, por ejemplo, es un jugador brutal, pero físicamente, pues Ruiz de Galarreta ahora mismo seguramente se lo comería.
Pero hemos preguntado, mañana se juega la final, pero ¿quién es el rival más importante que ha pasado por San Mamés hasta ahora? El Real Madrid. Serían dos laterales que me juego, que no haya apostado nadie por ellos.
La alineación aquella fue muy loca.
Nadie. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente si hablamos de titulares, creemos que De Marcos y Yuri son titulares sí o sí. Llega el Real Madrid y no juegan. Joder, o sea,
aún así están demostrando que, lo que crea la gente no es lo que hace Valverde, y además sale bien, porque al final contra el Real Madrid salió bien lo que planteó. Y luego también es verdad que Galarreta también físicamente pues está bien, pero que muchas veces le tiene que como dosificar, ¿no? Que en el minuto 60 ya lo tiene que sacar.
Pero sí que en principio
al final
cuando
necesitas para otros partidos.
Cuando parece que llega el Real Madrid y dices, ahí voy a sacar todo. Ese todo, entre comillas, que igual pensamos que es todo, pero que, como ha dicho Iñaki, depende de dónde vengo, dónde voy, ¿quién juega ese día? Entonces, al final sí que hay ciertos jugadores que si mañana es la final de la Europa League, no creo que Nico sea suplente, sinceramente, Alberto. No, me da que no. O sea,
no tiene pinta, pero bueno.
Pero otro tipo de variantes sí es posible.
Otro tipo de variantes son en las que, evidentemente, es como si mañana es la final y tú tienes bien a Sancet, joder, pues.
Y lo recordaba
sí,
Javier.
Sí, porque además, de hecho, Sancet, es que hay algunos jugadores también que, por ejemplo, no aportan lo mismo, y eso que, por ejemplo, salió con el Rayo y marcó y tal, pero me da la sensación de que aporta bastante más. Si tiene el buen día, si está físicamente bien, aporta
desde
más
el principio
de inicio,
claro,
que como revulsivo.
Es que recordaba Javi que en el fútbol de los cinco cambios todo esto es más relativo. Siempre, claro, es más importante el que sale de inicio. Bueno, pues tiene un rol diferente, se le asigna desde fuera, pero yo creo que para Ernesto, para cualquier entrenador, tiene muy en cuenta también quién va a dar, lo que estamos hablando del partido del Real Madrid, de una fuerza de choque en los primeros 60 minutos, de desgaste, de que los dos equipos vayan limando sus fuerzas y luego pues meter tus otras bazas.
Pero que obviando al portero, como lo decimos, si nos fuésemos a un bloque titular, que venía un poco el tema por el protagonismo hoy de Beñat Prados en sala de prensa, De Marcos sigue estando por delante de Gorosabel.
Yo creo que sí.
Vivian sería un central seguro y el otro no lo sé.
Pues yo creo que por los despistes que está teniendo Paredes, igual Geray. Yo ahora mismo, creo que Geray no está teniendo tantas desconexiones como igual Paredes está teniendo.
Pero hablamos de que para un partido concreto, como dices tú, la final de la Europa League.
Para la final, los titularísimos.
Claro,
los...
es que entonces Valverde seguramente trabajaría ese 11 desde tres semanas antes.
Sí, sabiendo quién es el rival.
Sabiendo quién es el rival.
¿Qué partido tienes antes? Claro. ¿En qué situación está el equipo? ¿Te vas a jugar la...?
Claro. Imagínate que estás el cuarto y tienes que ganar sí o sí para asegurar el cuarto puesto. Vas a sacar todo.
Si tenemos que hacer un listado de titulares.
Para mí, como yo entiendo, hay dos dudas, pero
uno del central y otro del medio centro,
hay,
¿no?
Los partidos más gordos, entre comillas, en casa, los últimos, desde que está bien, los ha jugado Geray contra Real Madrid y contra Real Sociedad, creo, ¿eh? Así un poco. Y arriba, pues evidentemente, si están los tres bien y está Guru, creo que es el delantero titular. Sí. Yo, ahora, en este puesto de Beñat y Jaureguizar no lo tengo claro, porque a mí Valverde ha hecho cosas que yo pensaba que iba a jugar uno y ha jugado otro, con lo cual no te sabría decir. O sea, creo que ese es el puesto que...
Yo creo que es el centro del campo, o sea, al final Jaureguizar, Prados, Galarreta está claro, pero ¿cuál sería la pareja? Yo creo que es...
Yo para mí,
la mayor
en función del equipo.
Yo, por ejemplo, si me dices a principio de temporada, para mí está jugando más Jaureguizar que lo que yo creía que iba a jugar si Beñat Prados estaba bien. Pero ¿qué pasó? Que Galarreta al principio no estuvo. Entonces Jaureguizar cogió muchos minutos ahí. Entonces ya se hizo también.
Sí, porque claro, si hubiera estado bien desde el principio. Están Vesga y Ander Herrera, ¿no? Que en teoría pues iban a ir ahí. Está Unai Gómez, que aunque le está poniendo en otras posiciones, pero podría participar ahí también dentro de una rotación de unos últimos minutos o cosas así. Y sin embargo, pues se ha hecho un hueco Jaureguizar. Y bueno, yo creo que les viene bien también a el poder tener a tres como en los centrales, ¿no? El que puedan coincidir en un partido tan importante como el del Real Madrid, Prados y Jaureguizar, y no se note, sino que básicamente diría que incluso se notó que se comieron el centro del campo del Real Madrid.
Es que Jadí lo tendrá más claro, pero creo que el cambiar los dos medios ha sido una cosa habitual esta temporada. En minutos 60 sí. y poco, los dos de medios centros se cambian y salen otros dos. Es decir, que es evidente que hay algo pensado, o sea, que no es una casualidad, porque cambiar los dos jugadores que más o menos te sostienen el equipo y que incluso le hacen jugar un poco es porque
ha habido partidos, claro, además, no sé, recuerda la cual, de las tarjetas, claro, la primera, claro, parte de los dos medios centros estaban con tarjetas, claro, sobre todo partido fuera de casa que requiere mucho, claro, rascar bastante.
Y un día que se quedó un poquito más Jorequiza de lo que tenía que quedarse, pues porque estaba el cambio previsto, fue expulsado. Quiero decir que hay cosas que nosotros no tenemos en cuenta, pero es una posición que, joder, es más fácil que se haga en tarjeta hoy en día, como juega Atleti, al centrocampista que al central. O sea, de hecho, sí, ¿qué pasó? ¿Cuánto sí. tiempo aguantaron los centrales
de hecho, Prados,
jugando con cuatro
Prados
amarillas?
Ya...
No, de hecho, en cuanto se pierde o se ve una posibilidad de ataque de cierta contra o superioridad, los que hacen la falta no son los
de
centrales.
De hecho, Prados no ha hecho ya un ciclo.
No, sí, Prado sí. Ya
ha hecho un ciclo, o sea, que al final ahí es donde vemos.
Es que en eso de los cinco cambios se influye mucho esto. El otro día en el descanso, ¿a quién cambió? A Dama. ¿Quién? ¿Por qué?
Porque tenía tarjeta.
Claro. Decir, que es
y porque
que...
estuvo... Y porque
en se, algunas respiraba, jugadas... se respiraba un ambientillo,
pero
¿verdad?
Sin tarjeta igual, pues aguantas un poco sí, más. Sí. Y, hijo, va.
Es no, que en no algunas jugadas...
No gasto una ventana de cambios, lo hago en el descanso y ya está.
O sea, es que en algunas jugadas tuvo hasta la roja, ¿eh?
No, mira...
Claro. Bueno, tanto como la roja.
No, pero prefiero la doble amarilla igual, bueno, o claro, en alguna.
Se veía un ambientillo, se veía un ambientillo extraño. Y vamos, yo lo vi claro, digo, en el descanso. Quita
a
Dama, seguro. O sea, era algo bastante evidente, porque además, como ya lo ha hecho más, o sea, otras veces, y como la vez que no lo hizo, acabó con uno menos el equipo,
a ver, y luego porque
lo
hay
tiene
cinco
también
cambios,
en la cabeza.
Y porque hay cinco cambios, que es lo que decimos. O sea, pero... si llega a haber tres. Pues hubiese aguantado más, yo creo, porque al final necesitas también ver el equipo cómo está, pues también lo que decimos, en el centro del campo los cambia siempre porque dan todo lo que tienen y luego al final ya no pueden más, entonces si solo hubiese tres cambios, pues
sí, yo, bueno, que ya para terminar un poco lo que has dicho, para acabar, si hay una la final es mañana y Galarreta está al 100%, yo creo que Galarreta va a jugar sí o sí, y en cambio no tengo claro quién va a ser el que esté ahí, va a depender de todas las cosas que hemos hablado, de las que ha dicho Iñaki, del rival, de todo eso.
No, no se ha dado
creo
claro.
Que Galarreta es, si está bien y hay un partido donde te la juegas, creo que va a jugar.
Y avanzo, mirado ya, en, ya que...
Sí, Javi, dale.
En Transfer Market, que está ese dato de jugadores sustituidos o jugadores que han entrado, y en el top 5, bueno, los dos primeros son Galarreta y Beñat Prados. Galarreta 14 veces sustituido, Beñat Prados 12, y luego por detrás están Guruceta, Berenguer y Sancet, en este orden.
Y habría que ver cuántos partidos ha jugado Galarreta, porque al principio pues, no jugó. O sea, ha sido 14 veces sustituido...
20 bueno, veces.
Casi todos los partidos.
Casi todos.
O sea, un alto porcentaje de partidos.
Sí. Que hablando de titulares, y ya que me lo preguntas... Yo creo que a partir de enero el portero titular es Unai Simón. Lo tengo claro.
A partir de enero.
A partir de ahora, que sea a partir de enero, a partir de este parón. El portero titular de los partidos gordos es Unai Simón.
Yo creo
claro,
que todavía
lo querías, lo querías decir y lo has colado ahí y tal. Y
no, porque.
¿Pero te lo crees realmente?
Yo sí.
Sí.
No estoy convencido.
Yo de momento no lo tengo
veía,
tan claro.
Te veía con dudas. Digo, no se le va a ir por si.
Hombre, no. A día de hoy. Sí, sí. Y además, viniendo de esa jugada difusa.
Vamos a ver. O sea, estamos hablando de Unai Simón, ¿no? Estamos...
No, que está clarísimo. Pero es que como Valverde ya nos hizo el año pasado lo de la Copa del Rey con Julen, y ahora Julen está muy bien o está bien en la liga, que bueno, también hay opiniones para todos los gustos. Ayer creo que era Aitor el que decía, ¿no? También en esta tribuna del Atlético, que a ver, que Julen está correcto.
Bueno, correcto, tampoco
que no,
me
que
parece.
Tampoco, o sea, que no ha habido cosas estrambóticas de decir, madre mía...
Pero creo que es el equipo el que hace que no haya cosas estrambóticas
también. También es cierto que Unai Simón, por ejemplo, el año pasado no hubo un partido en el que no sacase una determinante. O sea, determinante de perder el partido o perder puntos. Y bueno, eso sí que es cierto que igual, pues Julen no lo ha tenido esta temporada, igual porque no han llegado, o las que han llegado han
entrado. Bueno, ha tenido buenos partidos, pero lo que sí ha tenido suerte, entre comillas, no es... Unai Simón ha jugado dos partidos, el de Lesbos fue una tarde de plácida, que no hubo
jugó,
nada.
Jugó al final, ¿eh? Yo pensaba que estaba en la grada sentado.
Y el otro día tuvo
sin portero,
una...
¿qué? Podíamos haber jugado sin portero.
El otro día en Vitoria, una complicada, que al final costó un gol. Lo que, a su favor lo que ha tenido Julen es que las que ha liado, entre comillas, no han costado puntos, porque en Las Palmas no tuvo una buena tarde y el equipo acabó ganando. Otro partido después, no recuerdo ahora
qué. Su fallo contra el Sevilla.
El de Sevilla.
Y al final, o sea, que ha estado bien, ha hecho una buena labor, ha cubierto con muy buena nota la ausencia de Simón, pero
el penalti del Real Madrid también solventó con el penalti, y menos mal también, porque si no hubiesen perdido puntos también.
Yo creo que a partir de enero, que se normalice
todo. La titularidad de Unai Simón frente al Alavés, creo que me jugaría sin miedo viendo los próximos partidos que tiene Athletic, cuándo jugará Unai Simón y cuándo jugará Julen. Yo creo que Unai jugará frente a Osasuna este fin de semana, y ya de lo que queda de Liga y Europa League lo jugará Unai Simón. Creo que Julen jugará parte contra el Logroñés, creo que jugará la Supercopa también, y a partir de ahí creo que el reparto va a ser claro. La Liga y la Europa League se lo van a quedar a Unai Simón, y Julen jugará pues los partidos de Supercopa más los que queden de Copa. Esa es mi sensación después del reparto de minutos que ha dado, porque al final el valedor y al final el principal portero Athletic es Unai Simón, y en los partidos importantes, como decíais, pues el portero titular debe ser Unai Simón, a pesar de que Julen ha jugado bien, o sea, que una cosa no quita la otra. Pero al final estás hablando de tener aquí el segundo mejor portero del mundo, entonces es difícil sentar a un portero como él en la competición liguera, en competición europea, que aparte que es la prioridad del club.
Sí, hombre, así aparentemente, a ver si todos lo vemos claro, ¿no? Pero como anda la cosa
ahí... Claro, no lo ves tan claro.
Es que Valverde, como puede salir por cualquier lado, y como el año pasado yo veía que había cierta inquietud en su juego en los partidos de Copa, en Julen Aguirrezabala, que bueno, que salió la cosa como salió, de manera espectacular. Pero bueno, y ahora que le veo más sólido quizás, pues bueno, es el momento, pero vamos, es evidente que el portero titular es Unai Simón. O sea, pero claro,
que
definamos titular para Valverde, claro, porque, hombre, lo que dice Javi tiene sentido. O sea, realmente la Supercopa, por ejemplo, que viene, aunque tampoco creo que Valverde premie en ese sentido, porque lo he dicho, no, los cambios o jugar finales o esto le da igual, lo pone y punto y ya está. Pero bueno, la Supercopa viene por ganar la Copa. La Copa la jugó Julen, juega la Supercopa. Bueno, es una forma de seguir la trayectoria aquella, ¿no? Y luego volver a jugar la Copa este año. Y Simón, que empiece ya a meterse
Supercopa
en dinámica.
La Supercopa es el torneo de la temporada de los cuatro, es el... Hay una jerarquía, hay un ranking, y la Copa es un torneo B, porque eso lo ha dicho, vamos, torneo B, lo principal es la Liga, eso siempre le ha dicho Valverde.
O la Europa
League. Y ahora la Europa League, este año entra el factor de la Europa League, y no sé, yo tengo la impresión de que la Europa League está un punto por encima de la Copa, por lo menos
para este año,
seguro.
Este año, por eso. Entonces, y esas dos competiciones para el portero titular, hay que decir todo esto desde la... Cada uno se hace su paja. Pero la Copa, con lo que ha sido lo que ha devuelto al Atleti, tal, después de 40 años, tal, pero es un torneo dentro de las otras dos, yo creo que está en un tercer peldaño ahora mismo.
Después de ganarla, sí, eso está claro. Pero claro, bueno, no sé, yo tengo la sensación de que... por la importancia que tengo.
Hemos ganado la Copa. A lo siguiente, venga. Ahora que venga la Europa League, ¿no?
Bueno, no sé.
Es más histórico todavía, ¿eh? Si se consiguiese lo de la Europa League, la Copa al fin y al cabo se ha ganado 25 veces.
Esto, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho que no jugara Simón en Turquía.
Sí.
Además, hablamos que va a jugar la Europa League y, no sé, es que para mí era un partido más, entre comillas, fácil para que Unai Simón se seguirá sintiendo lo que es jugar al fútbol que entrar en Vitoria. Es que para mí, desde
ha sido demasiado tiempo, ¿no? Entre el Elfsborg y Vitoria, demasiado tiempo, quizás.
¿Qué hubiera pasado si perdemos
Bueno, pero es que como...
Si fallan o... no sé.
Yo creo que tiene tan claro Valverde que va con todo ahí, o sea, que está poniendo todo...
O sea, entonces va a jugar a Europa League, Julen.
En cuanto coja la forma Simón, no.
Es que yo creo que todavía lo que le falta es coger la forma o...
Eso,
bueno, lo que hemos dicho,
me parecía,
¿no?,
un partido
las distancias
perfecto
y cosas
para
de
ir
esas
cogiendo forma.
Sí, pero también es cierto que, por ejemplo, no es lo mismo perder un punto... O sea, perder dos puntos que pierdes. No pierdes el partido en Mendizorroza, fuera, tal, que palmar porque te pasa lo mismo o tienes un mal día, empatar o perder en Turquía. Bueno, ya no, ¿qué vamos a decir de perder en Las Gaunas el día 4? Entonces, claro, son partidos en los que ese error, fallo, solución mala porque podía haber una mejor, para algunos era muy un error gordísimo, para otros no lo ve tanto, pero sí que es cierto que al final el foco se quedó en Unai Simón en ese partido, y si eso pasa en Turquía, y no te digo nada, si pasa en Las Gaunas, pues hombre, ya es un foco muy chungo
si
para toda la temporada.
A mí, a mí elegir, yo hubiera firmado empatar en Turquía y ganar en Vitoria, yo.
Pero pero el club y Valverde no.
Ya, perfecto. Es un y luego hay otra
450.000 euros, 300.000 de diferencia, de hecho.
Perfecto.
300.000 de diferencia, 300.000 pavitos de diferencia.
Pero
que se dice pronto,
Pero también, no sé, me parece un poco así que Unai o que se renuncia a jugar nunca la Copa. Ya, hay incluso estadísticos de fútbol que no darían campeón a Unai Simón el año pasado en la Copa. Es decir, que esa experiencia de jugar un torneo, entonces estas cosas que... No, pues que juegue la Liga y Julen el resto. Ya.
Es que, de hecho, el año pasado no llegó a jugar ni un minuto de Copa. O sea, que realmente podría no considerarse efectivamente.
Hay gente que lleva ese tipo de... Yo no lo veo así, pero hay gente que lo... Pero sobre todo el renunciar a... No sé. Entonces, para mí Unai Simón es el mejor portero del mundo. Y creo que se ha merecido y... El que juegue todo lo que pueda jugar.
Le darías le hubieses dado el de best.
Yo sí, desde luego. Bueno, y no te quiero contar el guante de oro, como se llama esto, que se lo quitó también el mismo. El de Aston Villa. Quiero decir que, bueno, pues entiendo que... Y por hecho, por ejemplo, mira, si hubiera jugado Unai Simón la Copa, igual seguramente lo hubiera ganado, porque hubiera sido protagonista igual en la final. Es decir,
bueno,
también hubiera
no sé,
porque más,
entran otros factores,
sí,
ahí, bueno, que se nos escapan.
Si para dos penaltis, bueno, pues vete a saber, es que puede pasar, claro, sí. Pitbull los para porque lo juega.
Sí, pero luego también puede pasar que salgas y no los pares, y en vez
mismo,
de ganar...
En el mismo estado en el que Unai Simón para un par de penaltis en la final, pues vete a saber.
A ver, aquí dentro de las apuestas que estamos, me anda Juanma Velasco, nuestro compañero de marca, la suya. No sé si se apuesta o información. Esto ya, esto lo veremos cuando suceda. Aguirrezabala juega frente a Osasuna y Simón en Logroño y Arabia. Y después a jugar mucho los dos.
Es que yo no tengo tan claro que vaya a jugar, o sea, como se ha dicho, ¿no? Que la Supercopa para... Yo, por ejemplo, no tengo tan claro. Ni siquiera tengo claro qué es lo que va a hacer, porque, bueno, es que ya hemos visto que Valverde, pues contra el Real Madrid nos sorprendió y le gustan las sorpresas. Entonces, no tengo tan claro tampoco, y que si le da la Copa, yo creo que de Liga a alguno también le dará, porque al final, si no, entre partido de Copa y volver a jugar Copa, necesitaría, yo creo, que algún partido como el año pasado.
La Copa, ojalá sean muchos partidos, pero...
Claro.
A ver, tampoco no, quedan tantos, pero...
No, pero que muchos son, no sé cuántos quedarían, 5 o 6.
Puedes caer en la siguiente, o sea, porque ahora en 16avos entendemos que frente a la Unión Deportiva Logroñés, en un campo, pues bueno, como que se va a jugar, que es un campo de primera división o perfectamente homologable, otra cosa es como está el césped, que pierdas frente a la Unión Deportiva Logroñés no entra en las cábalas. Pero la siguiente ronda, que ya te puede tocar un primera y te puede tocar a domicilio, o sea, tienes que irte fuera... Pues igual caes. O sea, caes y te quedas...
Ya, por eso.
Pues también podía haber pasado el año pasado.
También, claro.
O sea,
hombre,
eso es parte de...
Los partidos difíciles en San Mamés, hemos tenido la suerte que estos últimos años se han jugado en la Catedral, ¿eh? O sea, los partidos del Athletic difíciles han sido...
Sí, pero también la ha eliminado al Betis allí, ¿eh? Ha eliminado al Betis a...
Bueno, ganaba en el Metropolitano para venir aquí a jugar de forma tranquila, claro, o sea, el año pasado. Aunque no fue un partido de un poco para...
Era, tranquilo tampoco.
Era ida y vuelta, pero bueno, se ganó allí.
Si te toca, como bien dices, a partido único en el Bernabéu, pues fácil pasar no es. Que puedes pasar, sí, pero no es fácil. Ganarle al Real Madrid en casa tampoco es fácil, pero, hombre, siempre la estadística dirá que has ganado más veces en casa que allí. Pero quiero decir que es que va a jugar la Copa. Mira, joder, pero la Copa, dos partidos igual, tres, y no pasa nada. Quiero decir, te puede eliminar a alguien, y lo has hecho muy bien, pero que has eliminado. O,
sí, o a ver, o Supercopa, un partido.
En Europa League, a partir de los clasificatorios, tienes seguros dos partidos más. Seguros.
Ver, claro, los únicos partidos,
octavos, la ida y vuelta de octavos.
Los claro, únicos partidos está, seguros son los de la Liga. O sea, al final, pues eso es lo que decimos, ¿no? De Europa League, pues algún partido más. De, pues, de la Copa del Rey, esperemos que no solo uno más. Y que luego en Supercopa, uno tiene seguro.
Que ser, tiene que ser complicado, de todas maneras, ¿eh? También te digo que al final tiene que ser complicado que cuando lleguen esos momentos, lo que pasa es que, bueno, a ver, te sientes, digo, en el caso de Unai Simón, llevándolo el año pasado, te sientes titular porque eres el que está jugando más habitualmente y todo.
Y que es campeón de Europa.
Sí, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque luego cuando llegan realmente los momentos más importantes, si le diese la competición de la Europa League también a Julen o alguna cosa así, al final, la sensación es de que nunca vas a poder salir en una foto de ganador real, porque ir a Champions, que realmente creo que de manera objetiva es lo que el Atlético aspira, ¿no? En la liga, pues está bien, pero bueno.
Ya, pero es que es parte de, yo quiero decir, son porteros. Son porteros, ¿no?
Bueno, y son profesionales, tienen que estar a eso, claro. O sea,
y son porteros.
O sea,
yo creo que desde que empiezan de porteros, de que son benjamines, o sea, van asumiendo de que juega uno y otro.
Pero
no,
el encargado de material también sale solo en la foto de la celebración y ahí está, todos los días trabajando.
Pero la Copa igual sí, pero el año pasado, en cuanto empezó a jugar Courtois, a la final de la Champions, Courtois. Y decir, ahí no. Y decir, había jugado cinco partidos. Pero
y el otro venía de haber salvado al equipo. Y de
Manchester ha hecho un partido de la leche.
De haberse metido semifinales, en la final. Claro.
En semifinales. Pero para la final el titular.
Pero el Atlético es diferente hasta en eso. Porque para el Atlético la Copa era su Champions.
No, digo, hablando este año de que hay una competición europea que tenemos ilusión, que se juega en San Mamés. Y que va, pues que el mejor portero del mundo no la juegue.
Pero el año pasado no jugó el mejor portero del mundo, según tus palabras, según las votaciones, el segundo. No jugó
la Copa, no, pero
y era nuestra Champions.
Ya, pero fíjate, llegar a una final de Copa hemos llegado no sé cuántas veces. Yo he estado muchos años sin llegar a ninguna, pero la gente que es joven ha visto no sé cuántas finales en 6 años o 7.
Eso es cierto.
Pero llegar a una final de la Europa League, yo he visto 2, he estado en 2 y no es tan fácil. Es decir, que no sé. Y luego quería decir otra cosa, lo del fallo entre comillas de Simón. Es que, bueno, pues es que son cosas que pasan. Es decir, nosotros hemos ganado al Real Madrid en casa y tampoco Courtois estuvo bien en el primer gol, para mí, por lo menos. Es decir, que es que los errores son consecuencia que si el Atlético, por ejemplo, hubiera hecho un mismo partido y hubiera ganado 0-2, pues ahora no hubiera pasado nada. Es decir, es ese punto en el que
normalmente era partido para 0-2, porque no hubo gran cosa. Pero hubo un par de ellas del Atlético, sobre todo la que no llega a Berenguer, que podría haber sido gol perfectamente, solo tenía que tocarla.
Otro día pues vas ganando 0-2.
Y en la jugada del gol del otro día en Vitoria, el análisis yo creo que va más allá del rechace de Simón. O sea, todo lo que hay alrededor.
Hombre, alrededor.
Los que se quedan mirando, de dónde viene la jugada. Todo, o sea, es
y luego
un poco
toda la gente también. O sea, todos los jugadores que hay dentro del área, los de alrededor que se quedan quietos.
Y lo lógico es que un portero pague la inactividad. Es decir, al final algo. No voy a decir errores, pero se tiene que notar. Es decir, porque el partido que jugó el anterior de Europa League no tuvo, pero
se notaba que fuera
faltaba,
de sitio, entre
que
comillas.
Faltaba, claro, lógico. Es que si no sería Superman. Es decir, sí. No sé. O sea, entonces tiene que coger ese ritmo para volver a coger el rol que ha conseguido a base de demostrar, pues eso, que es el mejor portero del mundo.
Pues lo iremos viendo, los cambios y cómo va la cosa. Y ahora vamos a hablar de un ilustre de Bilbao, Enseguida hablamos con él, de él.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Fleru de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Pues a mí me han gustado estas palabras de Ernesto Valverde, porque demuestran parte de lo que se habla, de lo que él dice en el vestuario, o a lo que aspira. Antes hemos escuchado todo su discurso. Yo me quedo con esta parte.
Nosotros tenemos muchas aspiraciones y aspiramos a ganar todos los partidos. Y es así, queremos ganar siempre. Pero tenemos una aspiración que además nos sirve de motivación, que es todavía más, más poderosa, y es que nosotros aspiramos a permanecer en la memoria de la gente. O sea, queremos que nos recuerden, queremos que dentro de un tiempo los aficionados del Athletic recuerden a aquel equipo que les levantaba el asiento cuando jugaba y que, bueno, que jugaba como si no hubiera un mañana y que además arriesgaba porque sabía que sin riesgo no hay gloria.
Palabras potentes, de Valverde. Me han gustado.
Sí, no, de equipo grande, ¿no?
Sí. Bueno, por lo menos con la intención de hacer historia, ¿no? De hacer historia él con ese grupo de jugadores y de futbolistas, de dar un paso al frente y decir, no, mira, tenemos que jugar para la gente, para que la gente nos recuerde. Y además, lo que dice, ¿no? Si ganamos, también, o sea, mejor todavía, ¿no? Pero que nos recuerden como algo de disfrutar. Como realmente al final mucha gente recuerda al Athletic de Bielsa, que realmente fue un año. O sea, fue un año esplendoroso y ya está. Pero bueno, y realmente no se ganó nada.
Sí, más allá de los títulos, ¿no? Habla de trascender y que la gente se...
Y sí, puede ser ganando, claro.
Se acuerde del equipo y ya ganando, pues como pasó la temporada pasada, pues muchísimo mejor. Pues sí, unas palabras de Ernesto, me alegro por él, la verdad es que cualquier premio o reconocimiento que le den a Valverde me parece justo, me parece bien. Creo que es el mejor entrenador que puede tener Atleti, el mejor embajador que puede tener y bueno, y las palabras de ayer desde la, como siempre habla, desde la naturalidad y la sinceridad que tiene siempre, yo creo que reflejan, es un mensaje sencillo, sin pero muy potente, vamos, de lo que es el Atleti y de lo que intenta y está siendo este equipo.
Y luego que al final muchas veces con el paso del tiempo es cuando se da valor, ¿no?, a las cosas y ahora pues ves en perspectiva en la historia del Atleti y piensas en equipos históricos, pues te sale el de los 11 aldeanos, te sale el de Clemente cuando consiguió el doblete en 64, te sale el de Bielsa, ¿no? Y al final lo que está logrando el Athletic a día de hoy y desde este año especialmente, ¿no?, después de levantar la copa, pues no es ni mucho menos alejado de lo que siempre recordamos de esos equipos que he mencionado, ¿no? Entonces, es potente lo que dice por eso, porque creo que igual ahora no somos conscientes, pero es que igual pasan 20 años y ya empiezas a contar lo que fue el Athletic de los Williams o de Sancet o de cómo jugaba este equipo o de lo que era Unai Simón o lo que era Dani Vivian. Entonces, pues bueno, es una oportunidad de que sea un equipo histórico, ¿no? Y yo creo que se le está poniendo todo o muchas cosas de cara, tanto por cómo está el equipo, por después de haber levantado la copa, por la final en San Mamés, o sea, al final es un contexto idóneo. A partir de aquí, que le sonría o no sonría suerte, el equipo esté mejor o peor, que entre la pelotita o no entre, pues eso lo marca el tiempo, ¿no? Pero la oportunidad histórica de cómo está el contexto, es imposible no ilusionarse o pensar en algo similar a lo que ha hecho Valverde, ¿no?
¿Es ya este equipo un equipo histórico y en ese sentido es ya el equipo de Valverde?
Yo lo que creo es que
como histórico lo es, ha ganado la copa 40 años después.
Histórico, pero es también más... en la calle se nota, o sea, la gente también yo creo que hay mucha ilusión también por esta temporada, al ver también cómo está jugando el equipo y lo que está consiguiendo, porque al final estar en la cuarta plaza no es algo fácil y puedes estar allí peleando, porque al final los puntos que de diferencia que tienes con los primeros, es verdad que les faltan partidos, ¿no? Pero tampoco son tantos y se ha visto que también fallan, porque esta jornada al final, si el Atleti llega a ganar, se hubiese puesto mejor, pero es verdad que se ha visto que los de arriba también tienen ese margen, y yo creo que el equipo de Valverde sí que es, o sea, igual que se recuerda al de Bielsa. Yo sí, creo que sí se recuerda a Valverde.
A lo que iba es, por ejemplo, me viene a la mente que precisamente memoria no andamos muy muy fluidos, pero bueno, si echamos la vista atrás de manera reciente, el de las ligas y, o sea, el de las copas y la liga, el del doblete y tal, es el equipo de Clemente, pero no tanto de Clemente. O sea, quiero decir, ahí se recuerdan más futbolistas, por supuesto a Urtubi, que si no me cuelgo, a Urtubi, a Dani. O sea, es muy también el equipo de Dani. O sea, es algo más, quizás más colectivo, o hay determinados futbolistas, Goico, que bueno, igual por el paso del tiempo, ¿no? Y su presencia luego también, pues en medios o en actos han trascendido más. El Athletic de Bielsa es el Athletic de Bielsa. O sea, chimpún. Bueno, tuvimos también un Athletic, ¿no?, que quizás no ganó nada ni hizo cosas espectaculares, aunque yo creo que sí jugó muy bien, que acabó siendo el Athletic de Julen Guerrero, yo creo, más que de entrenadores o de...
Porque... Bueno, los cuatro años de Luis Fernández, yo creo que Luis Fernández sí dejó una huella.
¿Tú crees? Más que Jupp Heynckes, por ejemplo.
Bueno, fue el año de su campeonato, el año del centenario, claro. Fue el año de Luis Fernández.
El Athletic D, o sea, el Athletic D, si tú vas a hablar de el Athletic D, dices de los recientes, el Athletic D, el Athletic de los 80, o sea, del Athletic D varios mencionas, el Athletic D, fíjate que había ahí gente como Urrutia, ¿no?, Andrinúa, tal, no sé qué, ¿no?, con Guerrero y todo esto, el Athletic D Guerrero, el Athletic de Bielsa. Y a lo que me refería es si este Athletic se va a recordar o podemos llegar a recordarlo por el Athletic de Valverde, también por lo grupal que es, como yo individualizar en
de todos
más.
Los entrenadores que has dicho, lo que yo creo es mantienen todos un perfil, bueno, salvo Clemente, que yo creo sí creo que el Athletic de Aliás es el Athletic de Clemente, yo eso es que lo veo clarísimo, sí. Aparte a margen de Dani, Goico, tal, es el Athletic de Clemente. De todos los entrenadores son un perfil relativamente bajo, salvo Bielsa, que bueno, pues su personalidad es y atrae todo el foco. Y yo creo que este, para cuando pasen los años, que cómo está ahora todo el fútbol, el tema del exterior, la imagen, yo intuyo que va a quedar más el Atleti de los Williams que el Atleti de Valverde. Intuyo.
Sí, a ver.
Por cómo funciona todo el tema de redes, el eco, donde llega Nico la Eurocopa, su hermano, una historia muy la historia de los Williams es muy potente.
A ver, el documental que han hecho también tiene que ver ahí.
Nosotros lo vemos desde con naturalidad porque los hemos visto crecer, pero visto desde fuera, la historia de los Williams es muy potente como para no asimilar este Athletic con el Athletic de los Williams.
Tiene su,
antes con
tiene su punto, pero me parece muy injusto. También
eso es otra cosa. No hablo de justo e injusto.
Que con la historia que ha tenido en sus presencias en el banquillo del Athletic, ¿verdad? Digo, no le va a quedar
el titular en el capítulo sí. que va es el Atleti de los Williams.
Es perfectamente posible, sí.
Porque de Valverde, por poner un poco en sacando también el foco un poco viendo con perspectiva, Valverde ha dejado huella no de ahora. Esta semana nos recordaban en las redes sociales del Atleti 20 años del 1-7 Lieja, aquello fue la bomba. Yo el recuerdo que tengo, aquello fue la bomba. Después, en su segunda etapa, el partido contra el Nápoles, jugar la Champions, la Supercopa. Eso fue otro hito que ahora, bueno, pues pasa el tiempo y se relativiza más. Pero, y ahora este año, esta tercera etapa ha sido la Copa, pero la figura de Valverde con el tiempo, como dijo en su despedida, que le dijo que eres, ¿no? El fucking legend, pues es una fucking legend del Atleti.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, lo del Atleti de Clemente. Me parece, yo tenía 11, 12 años cuando Clemente era el protagonista único del equipo, o sea, de verdad, ¿eh? O sea, el juego era bonito, metían goles a Arabia, Argote, el otro, pero Clemente aglutinaba el protagonismo porque era, además, continuamente vamos a ser campeones, vamos a ganar, y ganó. Y la diferencia ahora de Valverde con esa época es que ha ganado. Es decir, pensar, yo estaba allí, perder con el Mallorca a la final hubiera sido el acabose. Es decir, ya era, no vamos a ganar nunca, en mi opinión.
Demoledor.
O sea, el haber llegado allí, que habías podido haber pasado, o sea, no estuvo tan lejos la cosa. Quiero decir que no fue...
A unos penaltis.
No, por eso quiero decir. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Pues que ha ganado, que ya había ganado la Supercopa, que fue importantísimo para mí también ganar aquella Supercopa. ¿Cómo se gana? Metiéndole 4 al Barcelona, ganándole a Messi la Supercopa, el único título que no ganaron en todo el año, pero claro, no era lo mismo que ganar ahora. Y creo que yo pondría a la altura a Valverde, a nivel de entrenador, le pondría a la altura de Clemente. O sea, no creo que los demás, por mucho que hayan hecho cosas, el ganar es la gran diferencia. Iñaki se acordará, la Holanda, que no ganaba nada, todo el mundo la recordamos.
Todo el mundo se acuerda, claro.
Todo el mundo se acuerda, pero aquello fue en un mundial, nunca había jugado un mundial Holanda, o había sido, llegan y juegan como juegan y todo eso, pero la realidad es que vamos a recordar, y estoy totalmente de acuerdo con Iñaki, el Atleti de los Williams. Es decir, es que son dos negros, jugadores negros que juegan en el Athletic, hermanos, su aventura, la de su madre, quiero decir, hoy le han dado un premio también a su madre, me parece. Quiero decir que es una cosa muy potente, pues el Athletic de los hermanos Williams. Y Valverde, pues, es una persona que para mí, además me decía me acuerdo perfectamente que una de Joseba Echeverría, cuando su partido de homenaje, que les entrenó Valverde en un partido que se jugó en Menorca, que estuvimos allí, y me decía, es el mejor entrenador que he tenido nunca. O sea, estamos hablando de hace muchos años, o sea, antes de su etapa en el Barcelona, antes de volver aquí la segunda época. Entonces, como entrenador, es un entrenador que ahí están sus números, ahí están su trayectoria, pero es que no es alguien que es un perfil bajo, vamos a decir. O sea, es un perfil.
Mira, nos dicen por aquí algunos oyentes, efectivamente, que dicen, te equivocas, Alberto. El equipo actual se va a recordar, como decíais, con el Athletic de los Williams. Valverde es un entrenador de perfil bajo como Luis de la Fuente. El Athletic de Clemente, de la Gavarra, o el Athletic de Clemente jugaba al estilo de Clemente. Otro que nos dice también que se recordará
Eurocopa,
por los Williams, que otro que nos recuerda que el Athletic de los 80 es claramente el Athletic de Clemente. O sea, que bueno, que están en vuestra línea, de hecho. O sea que...
Y la Eurocopa, por ejemplo, que has nombrado de la Fuente, estará, seguramente la gente se acordará de Yamal y Nico. O sea,
totalmente.
Decir que era, es lo
Rodri.
Que... Sí, pero Rodri también es un perfil bajo.
Lamine y Nico, claramente. Y si tienes que poner uno, de Lamine.
Claro,
está claro.
Lamine, porque juega.
Pero el rollo de los dos y tal, aquello fue la historia de la Eurocopa.
Luego también, como, igual, depende cómo evolucione él. Si Lamine desapareciese, cosa que no parece, en el tiempo quedaría el que se mantenga. Pero si se mantienen Nico y Lamine, y si encima siguen jugando con la selección,
y pues con la edad que tienen todavía seguirá jugando,
va a quedar ahí. Pero bueno, pues el Athletic de Valverde por ahora, y de los Williams, y de todo, está firmando unos números a Nani, pues no sé si buenos, muy buenos, espectaculares. Creo que has hecho un análisis para que podamos colocar con mayor criterio el calificativo.
A ver, son buenísimos, o sea, eso tenlo claro. Da igual la comparativa que hagamos. Al final, el estar cuarto, el haber perdido solo 3 partidos en lo que vamos de temporada, son números muy, muy, muy buenos, al alcance de muy pocos. De hecho, son al alcance de equipos que a día de hoy están arriba. O sea, por ejemplo, el Atlético de Madrid solo ha perdido 1 en Liga, el Real Madrid solo ha perdido 2 en Liga, el Barça que ha perdido 4. Pero bueno, y al final cualquier comparativa que hagamos, pues bueno, eso sería injusto, ¿no? Porque al final he hecho una comparativa de las primeras vueltas que ha llevado el Athletic en este siglo, y es cierto que se coloca como la tercer mejor primera vuelta a la espera de que se juegue el domingo frente a Osasuna en el Sadar, que ya completaría los 19 partidos, ¿no?, que cierra esa primera vuelta, ¿no?
Y ganando, en caso ganando de ganar, Osasuna, eso es.
Exacto. En caso de ganar, Athletic sumaría 36 puntos, que igualaría el arranque, bueno, la primera vuelta que firmó precisamente Valverde en la 2013-2014, que acabó en Champions. No por ello estoy diciendo que vamos a acabar en Champions, pero estaremos hablando de una primera vuelta.
Que esa es, pues, ganando seguimos siendo la tercera mejor primera vuelta, o
ahí ganando empata la segunda y se queda.
Tercera segunda. Eso es. Porque estaría igualado a la de 2013-2014.
La mejor fue la del año pasado, ¿no?
Exacto, porque es que son 38 puntos los que hizo el Athletic en la primera vuelta de la temporada pasada, y bueno, y acabó como acabó, sobre todo con la Copa, ¿no? Sí que nos llevaríamos una cosa que, bueno, no creo, o quiero pensar, que el Athletic no recibirá 3 goles en contra contra Osasuna en el Sadar, porque de hecho sí que sería la primera vuelta que el Athletic menos goles recibe, porque por ahora ha recibido 16 goles. La temporada pasada recibió 19 y en esa temporada de 2014 de la segunda etapa de Ernesto Valverde recibió 24 en contra a estas alturas. Por lo tanto, sería eso sí la mejor primera vuelta a nivel defensivo en competición liguera. Por lo tanto, también hablaría un poco de por dónde pasa también el éxito, ¿no?, de este equipo en cuanto a esa regularidad, a esa estabilidad que está logrando, que sin duda, pues eso, muy meritoria, porque al final ellos son ya solo una derrota en los últimos 20 partidos, lo cual pues hay que tenerlo en cuenta.
Pues fijaros, y eso que concediendo un gol frente al Atlético de Madrid de aquella manera, concediendo también frente al Girona el que se escapase el partido en el último momento también de aquella manera, habiendo tenido 3 penaltis para solucionarlo antes y encima acabas luego perdiendo, ¿no?, de penalti, o sea que, bueno.
Bueno, eso siempre pasa, ese tipo
podríamos haber quitado hasta algún golito ahí todavía para ser mejor todavía de goles en contra. En el Alavés Athletic se empató a 1 al final, y yo creo que es buen momento ahora para que vayamos al sorteo, para que la gente ya estará pendiente, y tenemos, ya que estamos con ello, pues 4 opciones, ¿vale?, del Alavés Athletic, de la porra, que como siempre con Bacalao de Guino tenemos un lote de bacalao para los oyentes, que nos dan el resultado. Todavía no vamos a abrir porra, ¿eh? O sea que tranquilidad, que sé que os ponéis nerviosos. Por ahora vamos con el sorteo. Igor de San Ignacio, 1-1. Oyer de Bilbao, 1-1. Aitor de Leiva, 1-1. Y con Ismael de Recalde, 1-1. Del 1 al 4. En ese orden, directamente, el orden de aparición en la porra. A ver, ¿quién quiere lanzar el dadito? A ver, te miran, te ya. Señalan a ti, a las neuronas. Que suene, que
siempre
suene.
Me hace
que suene ahí. Clic, clic, clic. Y cae.
2.
El 2. Venga, pues el 2 es Oyer de Bilbao. Así que Oyer de Bilbao que se lleva el lote. Igor era el 1, Oyer el 2, Aitor el 3 y con Ismael el 4. Bueno, pues ese, en el orden de llamadas había varios 1-1. Espérate que apunto por aquí. Hay que rodearlo para que luego no se me olvide que le tenemos que llamar y contactar con él, para ello. Venga, pues perfecto. Y luego también tenemos que hacer. Hoy estamos de sorteitos un poquito, Estamos de sorteos. Tenemos que sortear lo del el día de lo del el número de la lotería, porque si no se nos va a acumular el tema y luego imagínate que no podemos darlo, no contactamos o lo que sea. Y hay que darlo antes del día 22. El 99.371. Por cierto, te recuerdo que vamos a tener también número de Reyes. Si lo quieres. Yo creo que la Lotería de Reyes tiene como menos tirón. Y me parece que reparte más pasta al final.
Toca más.
Sí, es que reparte
eso dice el clásico.
No, yo creo que reparte más pasta. Pero bueno, ahí lo tenemos. O sea que.
¿Va a ser el mismo número, Alberto?
No. No, pero ya se puede conseguir. Me dicen desde Arrandi que tenemos otro número, lo mismo que tenemos en exclusiva, tenemos el 99.371. Ya sabes que no se puede conseguir en otro lado, la lotería para el día 22. Ya si no te da tiempo a ir a Baracaldo, pues ya sabes, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao, si no te puedes pasar por Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Y si ya te quieres hacer un completo, un combo perfecto, pues te voy diciendo el número que vamos a jugar para la Lotería de Reyes. La Lotería de Reyes, que va un poquito más apurada. Esto normalmente la gente cuando suele hacer con la devolución. A nosotros, como nos va a tocar el gordo, no vamos a tener devolución y ya no vamos a prestar atención seguramente a la de Reyes. Pero si toca la devolución o lo que sea, este tipo de cosas. El número de Radio Marca Bilbao para la Lotería de Reyes va a ser el 62.844. 62844. Y se puede conseguir ya, me dicen que ya está en la página web, en buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Tienes los dos números. Tienes el de la lotería del día 22 y la lotería del día 6. Hemos dicho que es el día 6, ¿no? El día 6 de diciembre, la lotería del niño. Pues bueno, pues ahí tenemos los dos números, ¿eh? 99.371 y 62.844 para el niño, con Loterías a Randy. Siempre jugando con responsabilidad, ¿eh? No te vuelvas loco aquí ahora comprando lo que no tienes, y siempre si eres mayor de 18 años. Entonces, ¿vamos a hacer el sorteo? Venga, vamos a hacer el sorteo. También. Vamos a ir poco a poco. A ver, como el otro día. Venga, como el otro día que dijimos el número final y luego vamos hacia atrás, porque tenemos un montón de cientos de personas y una barbaridad de mensajes. Lo dicho, vamos a hacer por persona, ¿vale? Vamos a hacer por persona, o sea que si habéis mandado varios de lotería, pues no va a contar, que eso ya lo hemos venido diciendo. A ver, ¿dónde tengo los mensajes? Aquí. Entonces, del 0 al 9. Mira, vamos a empezar por Anani, que es el que está lejos, y además no está así, no está ni viendo el móvil, ni los números. Del 0 al 9, 0 y 9 incluidos, ¿eh? Jadí, o sea que venga, del 0 al 9 me tienes que decir un número para que el teléfono de la persona que ha mandado un SMS con la palabra lotería termine en ese número de teléfono. ¿Cuál?
El 6.
Venga, pues termina en 6. Ahora tendré que buscar a ver cuántos terminan en 6. Pero bueno, me podéis decir. Bueno, si no, me vais diciendo el. Y el anterior, venga, el penúltimo. Ahora busco la terminación. Y si no, de la otra había 3. De esta lo mismo hay 4, 1 o 0. Venga, Zanguito. Venga.
El 6.
El 66. Eso no es el 666, es el número chungo, ¿no?
Por eso, pero ya el 0 no.
Ah, vale. Ah, pues el 66. A ver, venga, vamos a buscar. Esto tarda un poquito. Números que terminen en 66 de los que nos han mandado la lotería. Que diría que tenemos aquí uno. Vale, hay varios en este intervalo. A ver, esto es un intríngulis interior. Hay algunos que son también acumulan en el mismo tema de los mensajes las llamadas perdidas. Entonces tengo que entrar en el propio número para ver si además de la llamada perdida tiene la palabra lotería, ¿eh? Entonces esa es la clave, esa es la gracia. Bueno, lo voy mirando, que por ahora creo que tenemos 2 que tienen el 66. No, teníamos 3 que tienen el 66. Y voy entrando en todos para ver si realmente tienen la palabra lotería o no. Ya sería mala suerte que tenemos 3 y que nadie tuviese la palabra lotería, que también puede darse el caso. Bueno, lo voy a ir mirando. Venga, enseguida seguimos con la tribuna del Athletic aquí en directo Marca Bilbao en Radio Marca. Y nos vamos a ir ya enseguida también a la porra. No que nos vayamos a la porra, así de manera literal, sino que enseguida vamos con la porra de Bacalao de Guino.
Está investigando a los que pueden sacar a la política.
Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
¡Gol! ¡Gol! ¡Ya lo decía yo! y otra radio en color.
Muchísimas gracias, a Carlos.
Buenas noches y buenos juegos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
Y que voy a estrenar pajarita.
Yo voy a ir de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡Le está gustando Nico Williams!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, ya una compañera. ¡Reina!
Únete al cambio.
Mi gente buena.
Únete a Radio Marca.
Alicante, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Alzabar eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Armero!
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos. Diría que no hay ninguno del 66. Y que hay gente que me está llamando para la porra cuando todavía no hemos abierto la porra. O sea que hay algunos que sí que creo que están terminados en 6, ¿vale? Pero no hay ninguno. Que no está abierta la porra, no está abierta la porra. No llaméis ahora todavía, que todavía no hemos abierto la porra. Así que bueno, nos quedamos con el 6. Y de final, y habrá que buscar otro número, porque terminado en 66 diría que no hay ninguno. A ver, te toca Alasne, venga, dale tú con alguno.
9.
El 9, venga, pues ahora lo miro el 9, y si no, mañana lo analizamos, porque vamos, no vamos a estar todo el rato. Oh, mira, pues en 96 hay bastantes, en 96 hay varios. Ahora está, a ver si han mandado la palabra a lotería o si solo son llamadas perdidas. Pero bueno, que también puede ser un tema de gente que participa en la porra y gente que participa en la lotería. Venga, pues buscamos el 66 y el 96. Si terminan en esos números, pues tienes las opciones de llevártelo. Mañana lo vemos, que si no estamos todo el rato con esto y en directo pues queda un poquito feo. Partido frente a Osasuna. Venga, lanzarme una idea de cómo va a ser el partido y voy con los oyentes.
Pues un partido del Sadar, de estos, de duros, con unos Asuna que, bueno, últimamente parece que ha bajado un poco, es que al principio estaba, creo que llegó hasta el cuarto o por ahí. Bueno, la baja de Brian Zaragoza es una baja importante, porque es un el típico que va, que busca, que tiene la calidad que tiene, pero vamos, que no va a ser nada fácil. Y va a ser un partido que, si el Atleti lo quiere ganar, va a tener que estar a tope, acertando las suyas y no regalando.
Javi.
Bueno, de la mano de lo que dice Iñaki, eso, ¿no? Partido disputado, complicado, pero yo creo que también por cómo está el Atleti, por, en general, por cómo está afrontando los partidos, me parece que es un buen año para volver a ganar ahí, que ya lo he hecho de forma reciente. Tengo buenas sensaciones, al final, por cómo está el equipo, si está bien, está confiado y además teniendo una semana de descanso, tengo la sensación de que lo va a sacar.
Yo lo que creo que también va a ser partido difícil. Yo creo que va a haber un nivel alto, aunque, o sea, de ritmo y todo eso. Sí que es verdad que no es después de Europa, porque el Alavés ha pasado lo mismo, que después de Europa, pues bueno, cuesta conseguir los 3 puntos. Pero bueno, yo creo y confío en que el Atleti está jugando bien, lo va a hacer bien. Y que, pues bueno, ya que hemos dicho que no encajan muchos goles, pues que algunos sí que meterán, que de hecho están marcando bastantes y bastantes jugadores diferentes. Entonces, pues bueno, confiar en el juego y en la suerte también.
Bueno, dando por hecho de la dificultad que entraña el partido siempre en Pamplona, yo creo que esta semana limpia añade un argumento más para confiar en el buen comportamiento del equipo en este partido y en que si saca los argumentos que ha tenido hasta ahora en las últimas semanas, yo creo que tendrá bastantes opciones de neutralizar a Osasuna y de llevarse el partido.
Pues eso es lo que nos dicen nuestros contertulios con respecto al partido. También lo que nos dices tú nos lo puedes mandar, aunque ya estemos de cerrada de tribuna del Athletic, nos lo puedes decir y así pues hablamos contigo con los mensajes que nos puedas mandar, de texto o de audio, mejor de audio. Me está volviendo un poquito loco el teléfono, así os lo digo, pero tengo un número de teléfono que diría que es el único ahora mismo terminado en 96. Bueno, tenemos un montón, o sea, bastantes terminados en 96, que, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teléfonos terminados en 96. 8 teléfonos terminados en 96. Y comprobados todos los teléfonos terminados en 96, pues diría que solo uno tiene la palabra lotería entre sus SMS con Radiomarca. O sea que para él va a ser, termina en 396 el teléfono, 396. Así que si eres tú, lo compruebo todo bien, para que no haya ningún problema, y mañana te llamamos. Pero si terminas en 396, pues tiene pinta de que te has llevado un décimo de lotería de Radio Marca Bilbao. Lo tengo que comprobar bien. Este tipo de cosas no se puede jugar con ellas, hay que comprobarlo muy bien.
Sí, y más si luego toca.
Dice, no, porque yo también tenía un 96, no sé qué. No, a ver, que cumpla con la estricta normativa de que es la palabra lotería, hasta el día de ayer que teníamos abierto, antes de ayer dejamos también todavía que llegasen los mensajes, o sea que bueno, así está la cosa. Gracias a todos, y nada, el próximo lunes ya con champán, si eso.
Aquí estaremos.
Estáis, el lunes estáis invitados todos, pago yo.
¿Podemos traer a alguien invitado?
Sí, sí. Sí, ha tocado la lotería. Se ha tocado la lotería, sí.
Zambombas y pandetas.
Agur.
Agur.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos y con la porra, como siempre, de Bacalao Eguino, que va a llevarnos poco a poco hacia el partido frente a Osasuna de este sábado a las 6:30. Venga, vamos allá, vamos con la porra de los Osasuna Athletic, de el Osasuna Athletic este partido que se va a disputar en el Sadar y que tiene como premio aquí en Radio Marca Bilbao un lote espectacular de bacalao de vino, con sus lomos de bacalao, su aceite, su carne de pimiento choricero, su guindillita seca, incluso para hacer el bacalao como quieras, ¿eh? De la forma que tú quieras. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para poder participar en la porra y para darnos un resultado y un primer goleador. Vamos con ello. Hola, ¿quién eres?
José, de Miribilla.
Venga, pues José, desde Miribilla, ¿con qué resultado, José?
Empate a uno, Iñaki Williams.
1-1 con gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Agur.
Venga, Agur.
Más llamadas, hola.
Hola, ¿qué hay?
Buenas, Sorión.
Sorión, del Equitio, sí.
Sorión desde el Equitio, resultado.
0-2
de Sanzet.
Sí.
Venga, pues el primero de Sanzet. Perfecto, gracias, Sorión. Hola, ¿quién eres?
Apa, Alberto, abajo. Arrocha León.
Arrocha León.
José de Portu.
José desde Portu. Venga, José desde Portu, con un resultado para llevarte un lotazo de bacalao. ¿Cuál?
A ver, pues 0-1, Sanzet.
0-1 con el gol de la victoria de Villán Sanzet. Perfecto, gracias. Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes. Eduardo desde Madrid.
Eduardo desde Madrid. ¿Con qué resultado, Eduardo?
0-1.
¿Quién lo marca?
Ollán Sancet.
Sancet también. Apuntado queda. Perfecto, gracias.
Es que ricas, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. Carlos de Bolueta.
Venga, Carlos desde Bolueta. Resultado, Carlos.
1-2.
1-2. Con el gol primero de ¿quién?
De Iñaki.
1-2, Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Carlos. Agur. Hola, ¿quién eres?
Julen de Basaurin.
A ver, te apunto por aquí el teléfono. Julen Basauri. ¿Resultado, Julen?
1-4.
1-4. Bueno, sí. ¿El primero que lo marca?
El primero que lo marca. Nico.
Williams.
Ay, perdón, sí, Williams, sí.
Venga, perfecto, gracias. Venga,
Agur.
Agur. Agur. El Atleti de los Nicos, ¿eh? Quizás en el futuro también puede ser, depende de lo que crezca Nico Serrano. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto, Guardión, Aitor de Sope.
Aitor desde Sope, ¿la resultado?
0-1.
¿Quién lo marca?
Sanzet.
0-1, Sanzet.
Eso es.
Perfecto, vale. Gracias.
Es que casco, Agur.
Agur. A ver, llamada 18, a la que vamos ahora. 18 llamadas y no sé si habrá alguna derrota o no. Hola, ¿quién eres? Hola. Hola, es para ti, ¿quién eres? No te oigo. Tendremos que colgar esta llamada. Pues nada, pues la llamada 18, que era tímida, o lo mismo ha coincidido que querían cambiarnos de tarifa o alguna cosa, que también puede ser, o vendernos algún curso de algo o alguna historia. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para poderte llevar un lotazo de bacalao Eguino. Ya sabes que siempre tenemos con Eguino esa porra espectacular de la radio. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes. Javi de Uribarri.
Javi desde Uribarri. Venga, resultado, Javi.
0-0.
0-0.
Sí, igual.
Perfecto, pues sin goles, claro que sí, también puede ser.
Gracias. Un saludo.
Agur. Y feliz Navidad para todos. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Íñigo de Bilbao.
Íñigo, resultado, Íñigo.
0-2, Vivian.
0-2, primero de Dani Vivian. Perfecto, gracias, Íñigo.
Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres? Hola, hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Iñaki de Colindre. Iñaki de Colindres.
Sí, te apunto por aquí el teléfono. Iñaki Colindres, resultado.
1-2, gol de Dani Vivian.
1-2, Vivian, apuntamos. Perfecto, gracias, Iñaki.
Venga, Alberto.
20 llamadas, solo 2 empates. 1-1 y otro a 0. Todo lo demás, victorias del Atleti. Qué subidos estamos. Estamos a tope, estamos en la cresta. Estamos ahí, arriba, en la nube. Como Goku. Doraemon no va en la nube, ¿no? Doraemon, que va a salir la Real. Taque Cubo va a salir en un episodio de Doraemon. Buah, qué cosas. Hola, ¿quién eres? Hola. Uy, ha colgado. Te habrá dicho, se está hablando de Goku y de Doraemon. A ver de dónde llamó. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Chele de Berango.
Desde Berango, Chele, me parece que has dicho desde Berango.
Chele
desde Berango. ¿Con qué resultado, Chele?
1-2.
¿El primero de quién?
De Iñaki.
Bueno, perfecto. Gracias, Chele.
Gracias.
Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Íñigo desde Peñafiel.
¿Íñigo desde?
Peñafiel.
¿Dónde está eso?
La Ribera del Duero.
Ah, pues mira. Vale, ¿y qué resultado, Íñigo?
0-1 Berenguer.
0-1 con gol de Berenguer. Venga, perfecto. Gracias, Íñigo.
Gracias.
Agur. Vamos con más llamadas. Recta final de hoy. Hola.
Egunon, Alberto.
Egunon.
¿Quién Rosa es? De Basauri.
Venga, pues te apunto por aquí. Rosa desde Basauri. Resultado.
0-2 Sancet.
0-2, primer gol de Ollán Sancet. Perfecto, gracias Rosa. Agur. Vamos con más llamadas. Al 696-036-196. Un lotazo de bacalao de Guino está en juego. Hola.
Hola,
¿quién eres? Hola.
3-2.
A ver, 3-2.
Sí, soy María de Erandio.
Venga, María desde Erandio. 3-2 perder.
Sí.
3-2 perder. Iñaki. 3-2 sí. Perder y el primero del Athletic de Iñaki Williams. Venga, perfecto.
Exacto.
Gracias,
vale.
María.
Vale, gracias.
Apuesta arriesgada, ¿eh? Ya no solo es perder, sino 3-2. O sea, perder con goles ahí a tope, como si no hubiese un mañana, como decía Valverde. Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Javi de Bilbao.
Javi desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Javi?
Pues mira, yo creo que van a empatar a 2.
Empate a 2. Bueno, otro empatito. ¿Y quién marca el primero?
Yo creo que Guruzeta.
Guruzeta. Venga, perfecto. Pues apuntado el gol de Guruzeta. Gracias.
Gracias a ti, Agur.
Agur. Venga, y lo vamos a dejar aquí, que suena el teléfono, pero nosotros nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir poco a poco al Cuídate con Yanela Clavo. Hoy 15 llamaditas, ayer 10, hoy 15, ya vamos 25. Que hay que dejar un huequito para mañana y para pasado mañana, para que vayamos también poco a poco increciendo la semana hacia el partido frente a Osasuna. Que vaya bien la semana, hay que apurar las compritas navideñas, que vaya todo correcto y que nos volvamos a ver o a escuchar aquí mañana. Y creo que, sí, estoy aquí mirando, creo que no hay, tenemos ganador, tenemos ganador del sorteo del número del décimo de Radio Marca Bilbao. Recuerda que tienes abierto esa posibilidad de comprarlo, buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao, que además ahora ya tienes también la posibilidad de coger el número de la Lotería del Niño, que también vamos a tener aquí en Radio Marca. Hasta mañana, gracias, Agur.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Cuídate. Yanela Clavo. Cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Estamos en el Ecuador de la semana, es miércoles, semana previa a la Navidad. Lotería, el viernes, la lotería de la Navidad, que es el primer pistoletazo de salida para que empiecen ya pues esas reuniones familiares, ya no solo los días que tienen que ver con la Navidad, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, sino todas esas reuniones que se suelen hacer con amigos, donde aprovechamos, bueno, pues para juntarnos un poco y hacer repaso y valoración del año. En fin, a una semanita estamos, ¿eh? Ya tenemos ganas de esas vacaciones, que está muy bien parar de repente ahí como a mitad de año. Estas dos semanitas ahora que vienen un poquito, bueno, pues más de relax, vamos a tomárnoslo también nosotros un poquito más de relax para coger energía en esa famosa cuesta de enero. Que yo no sé si ya realmente es enero o ya se va alargando más a febrero. Eso ya a cada uno, ¿no? Pero es verdad que cuesta empezar el año, por lo menos psicológicamente, porque siempre digo lo mismo, al final solo cambia un día a otro, 24 horas del 31 al 1, cambias de año del 24 al 25, pero bueno, por costumbre ya hacemos como repaso, balance, objetivos, promesas, y luego ya pues viene enero y ahí nos cuesta un poquito más mantener todo eso que nos hemos prometido. Pero bueno, vamos a intentarlo con las recomendaciones y todo lo que aprendemos con nuestros colaboradores. Hoy, miércoles, vamos a estar con Boticaria García. Vamos a hablar de un tema además bastante interesante. Esos alimentos, pues que a lo mejor no incluimos tanto en nuestra dieta diaria, pero que son muy sanos y muy ricos en un montón de cosas. Pero que bueno, que a lo mejor vas al supermercado y no los compras porque piensas que decoran más que benefician y realmente tienen unos beneficios muy grandes, aportan muchos beneficios a nuestra salud. Vamos a hablar de ello con Boticaria García. Después tenemos doble dosis esta semana con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez. Hoy vamos a hablar de cómo afrontar las Navidades cuando nos faltan personas queridas. Probablemente pasen todas las casas, en todas las familias, y estos días, al igual que son de esperanza, de felicidad con los nuestros, también provocan o entrañan un poquito de tristeza, de nostalgia, de esa morriña por los que no están. Bueno, pues nos va a dar unas herramientas para poder afrontar estos días de la mejor manera posible, que esta tristeza no sea lo que prime en estos días, sino que sepamos convivir con ella, porque es lo normal, no tenemos que ocultarla, pero quizá no dejarnos embargar por ello, porque son momentos duros y complicados, y eso lo entiendo. Así que de todo ello vamos a hablar en el programa de hoy. Antes hacemos un pequeño repasito a dos, tres titulares que os quería contar en materia de salud, que nos salían esta información esta semana y yo quiero comentaros. Ya sabéis que todo lo que comentemos podemos ampliar esa información en la sección de salud de elmundo.es y en la sección de bienestar de marca.com. Os lo cuento. Y nos dicen que más años de vida, sí, pero no más sanos. Datos de la Organización Mundial de la Salud, según un estudio de 183 países miembros de la OMS, donde se ha comprobado que esos años adicionales de vida están cada vez más plagados de enfermedades. Precisamente con lo que estamos trabajando para pelear contra ello, ¿no? Los datos muestran que el aumento de la longevidad no se corresponde con avances equivalentes en la longevidad saludable, y envejecer suele significar más años de vida, sí, pero cargados de enfermedades. Esta investigación tiene importantes implicaciones prácticas y políticas al llamar la atención sobre una amenaza pues creciente para la calidad de la longevidad y la necesidad de cerrar pues la brecha entre salud y esperanza de vida. Esto lo explica uno de los doctores de la Clínica Mayo que ha realizado esta investigación. La esperanza de vida en España es de 85 años, en las mujeres de 80, en los hombres de media. Sin embargo, el número de años que esas personas viven con buena salud no aumenta en consonancia. La creciente brecha entre la duración de la vida y la de la salud en todo el mundo señala la necesidad de un giro acelerado hacia sistemas de atención proactivos, centrados en el bienestar. Identificar los factores que contribuyen a esa brecha, única en cada geografía, pues puede ayudar a informar y a realizar intervenciones de atención médica específica para cada país y religión, que cada país, cada continente tiene su idiosincrasia. Lo ideal es que trabajemos todos para cambiar estas cifras, estos datos y esta vertiente. Eso es lo importante. Por el momento, más años de vida, no más sanos. Vamos a ver si en unos años esto se puede cambiar. ¿Cómo? Con el autocuidado y con la prevención. Respecto a las vacunas, que llevábamos tiempo también esperando estudios así, pues sin dolor, ni agujas, ni fiebre. Lo último en vacunas es una crema tópica. Investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos pues se han marcado como objetivo crear una vacuna que sea una crema que se aplica sobre la piel para que sea completamente indolora y no provoque fiebre, hinchazón, enrojecimiento, dolor de brazo. Además, oye, pues sea en la medida de lo posible más barata. Y trabajan con una especie bacteriana que habita en la piel de casi todos los habitantes de la Tierra. En la piel vive esa bacteria, se llama Staphylococcus epidermis, ese epidermis, para abreviar, una especie de bacteriana que coloniza la piel, generalmente inofensiva. Estos bichos residen en cada folículo piloso de prácticamente todas las personas. En los últimos años, el equipo de investigación, que el sistema inmunológico pues genera una respuesta mucho más agresiva contra ese Staphylococcus epidermis de lo que nadie esperaba. Por el momento funciona en ratones, que es como se ha estado investigando, y ahora hay que demostrar que funciona en monos. Van a ver cómo lo pueden hacer, si todo va bien, espera que este método de vacunación entre en ensayos clínicos dentro de unos 2 o 3 años. Con lo cual, vamos, que esa vacuna en crema atómica, en